Hola, soy Tito Martínez. Vamos a hacer un estudio sobre el falso Mesías Miranda, un individuo que hace unos años ha aparecido, el cual se hace pasar por Dios, por el propio Jesús y también por la bestia. Soy Tito Martínez y este documento, este estudio lo he ampliado el día 26 de junio de 2008. Invito al lector que puede descargar desde mi sitio web www.las21tesisdetito.com, puede descargar este documento en formato de libro electrónico PDF. Bien, vamos a ver en primer lugar un sumario, un índice de este estudio, lo que vamos a tratar en este estudio sobre el falso Mesías Miranda. En primer lugar, vamos a estudiar el pasaje de Hechos, capítulo 3, versos 19 al 23. En segundo lugar, vamos a estudiar el pasaje de Hebreos 9, 28. En tercer lugar, vamos a estudiar el evangelio predicado por Pablo, era el mismo evangelio predicado por Jesús. En cuarto lugar, veremos cómo el evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión son el mismo evangelio. En quinto lugar, veremos cómo el apóstol Pedro pastoreaba también a los cristianos gentiles. En sexto lugar, veremos los que abandonaron al apóstol Pablo no eran los apóstoles. En séptimo lugar, veremos cómo los falsos mesías se hacen pasar por Dios. En octavo lugar, estudiaremos el asunto del apóstol Pedro. En noveno lugar, veremos cómo el apóstol Pedro predicaba el evangelio de la gracia de Dios, exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles. En décimo lugar, estudiaremos la frase de Jesús: "Te ceñirá otro". En la sección 11 veremos la interpretación más repugnante y blasfema de todas enseñada por este individuo, por este hijo del diablo, que se hace pasar por Dios y por Jesús, el falso Mesías Miranda. En el 12, en la sección número 12, estudiaremos el asunto de Satanás. Veremos cómo Satanás, el diablo, existe según la Biblia. En la sección número 13, veremos un correo que hace unos meses me envió un lacayo del falso Mesías Miranda. En la sección 14 veremos las blasfemias, unas cuantas blasfemias del falso Mesías Miranda. En la sección número 15 veremos cómo será la verdadera venida gloriosa del verdadero Mesías Jesús. En la sección número 16 veremos quién es realmente el anticristo. Y en la sección número 17 veremos cómo, según el falso Mesías Miranda, él es la bestia, dice que es Jesús. Y también dice que esta bestia es el mismo, el propio Miranda. También invito al lector a que escuche el debate que hace unos días tuve con un seguidor fanático del falso Mesías Miranda, un debate en audio, en siete partes, que lo podrá escuchar o lo podrá descargar desde mi sitio web en internet. También puede participar en mi foro de teología bíblica judeo-cristiana, en el debate sobre el mirandismo, pinchando en el enlace correspondiente que se encuentra en la versión PDF de este documento. Bueno, pues vamos a comenzar estudiando el pasaje de Hechos, capítulo 3, versos 19 al 23. La interpretación que los seguidores del falso Mesías Miranda hacen de este pasaje, Hechos 3, 19 al 23, es absolutamente falsa, diabólica, estúpida y perversa, como voy a demostrar seguidamente. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Hechos 3. Dijo el apóstol Pedro: "Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo". Pues bien, veamos seguidamente la interpretación demencial, estúpida y satánica que hacen los seguidores de este falso Mesías Miranda, los mirandistas, de este pasaje de Hechos 3, versos 19 al 23. Según ese hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesús, el embustero Miranda, él mismo dice ser el Señor Jesús que ha regresado del cielo a la tierra para la restauración de todas las cosas. Es decir, según este individuo, según este hijo de Satanás, en él se cumple esa profecía que encontramos en Hechos 3, versos 19 al 23. Según este perverso y falso Mesías Miranda, el profeta mencionado por Moisés en este pasaje de Hechos 3 es el propio Miranda. Este embustero se ha inventado la terrible falsedad de que el Señor Jesús mencionado en este pasaje, que vendría del cielo como un ser de carne mortal, según el propio Miranda, que vendrá del cielo como un ser mortal, con debilidad humana, es él, el propio Miranda. Y entonces el Miranda dice que ese profeta restaurador que habría de venir es él mismo, el Miranda. Ahora bien, esta doctrina de este hijo del diablo, el Miranda, es algo tan idiota, perverso y satánico que solamente un descerebrado, un necio elevado al máximo grado, se la puede creer. Porque resulta que Jesús murió en el madero y al tercer día Dios el Padre le resucitó con un nuevo cuerpo celestial e inmortal. Y luego Jesús se fue al cielo con ese mismo cuerpo resucitado e inmortal y él ahora está en el cielo a la derecha de Dios y volverá del cielo con ese mismo cuerpo celestial e inmortal. Fijaos cómo los dos ángeles, cuando Jesús se fue al cielo, en Hechos capítulo 1, ascendió al cielo, aparecieron dos varones celestiales, dos ángeles, que dijeron a los apóstoles que de la misma forma que Jesús se fue al cielo, así volverá, de la misma forma. Podemos leer en Hechos capítulo 1, verso 11. Es decir, Jesús ya no volverá del cielo como un ser humano mortal y débil, sino que volverá del cielo como un ser glorioso y celestial, con el mismo cuerpo resucitado e inmortal que se fue al cielo, y vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, los ángeles dijeron bien claro que el Señor vendrá del cielo de la misma forma que se fue, con el mismo cuerpo inmortal y resucitado que se fue al cielo. Así que lo que dice este individuo, este hijo de Satanás, el Miranda, de que él es Jesús, que ha regresado del cielo, es absolutamente mentira, es falso. Porque él no tiene un cuerpo resucitado e inmortal. Él no ha regresado del cielo con gran poder y gloria con el cuerpo resucitado e inmortal del verdadero Jesús. Por lo tanto, cuando este hijo del diablo descerebrado, el Miranda, dice que él es Jesús, que ha vuelto del cielo para restaurar todas las cosas, está mintiendo como un bellaco y haciéndose pasar este impostor por alguien que no es. Pero ya recibirá este falso Jesús, este hijo del diablo, lo que se merece, pues el Señor Jesús le va a castigar de forma muy dura por haber mentido de esta manera. Fíjese usted lo demencial y satánica que es la doctrina de este falso Mesías, de este hijo del diablo. Según este engañador, el Miranda, Jesús se despojó hace unos cuantos años, hace unas cuantas décadas, se despojó en el cielo de su cuerpo resucitado, glorioso e inmortal, y regresó a la tierra otra vez, pero en forma de hombre mortal y débil, en la persona de este imbécil y perverso del José Luis de Jesús Miranda. Es decir, según este hijo del diablo, este impostor, el Miranda, Jesús vino dos veces como hombre mortal. La primera venida de Jesús, según el falso Cristo Miranda, ocurrió cuando Jesús nació en Belén, y la segunda venida carnal y mortal de Jesús ocurrió, según este pendejo del Miranda, cuando vino en la persona del propio Miranda. Pero se puede enseñar una doctrina más diabólica e idiota que esa. Realmente hay que tener el cerebro completamente destrozado, el cerebro de serrín y una ceguera mental absoluta para creerse semejante mentira anticristiana y diabólica enseñada por este hijo del diablo, este hijo de Satanás que se hace pasar por Dios y por Jesús. Repito, lo que enseña el verdadero evangelio es que Jesús está ahora glorificado en el cielo con su cuerpo celestial e inmortal, y del cielo volverá con el mismo cuerpo resucitado e inmortal para restaurar todas las cosas. Es decir, Jesús jamás volverá otra vez con un cuerpo mortal y débil, porque eso Jesús ya lo hizo hace casi 2000 años, cuando nació en Belén, sino que volverá del cielo con su mismo cuerpo celestial glorioso, resucitado, el mismo cuerpo celestial e inmortal que resucitó al tercer día y que se fue al cielo, como vemos en Hechos capítulo 1. El falso Cristo Miranda, este idiota, el cual se hace pasar por Dios y por Jesús, enseña que Hechos 3, 19 al 23 se refiere a él, al Miranda, porque el pasaje bíblico dice esto. Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, semejante a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Estas palabras de Moisés las pervierte y retuerce este imbécil descerebrado del falso Cristo Miranda, pues este engañador enseña que ese profeta que vendría sería en cuerpo mortal y débil, como el cuerpo mortal y débil de Moisés. Y por eso es que el desquiciado y embustero del Miranda afirma que él es ese profeta predicho por Moisés. Sin embargo, Moisés no dijo por ninguna parte que ese profeta que habría de venir, y que es Jesús, viniera con un cuerpo débil y mortal. Observe bien. Lo que Moisés dijo es que Dios levantaría de Israel, levantaría en Israel a un profeta como él. Repito, a un profeta como él. Es decir, el texto dice bien claro que ese profeta que habría de venir, que es el Mesías Jesús, sería otro profeta parecido o semejante a Moisés, ya que recordemos que Moisés era profeta de Dios. Pero el pasaje de Hechos no dice por ninguna parte que ese profeta que vendría y que es Jesús sería un hombre mortal y débil como Moisés. La semejanza o parecido entre ese profeta y Moisés es que ambos serían profetas de Dios. Pero Moisés jamás dijo que ese profeta que habría de venir sería un ser mortal y débil. El texto lo dice bien claro: levantaré a un profeta semejante a ti. Sería un profeta semejante a Moisés, en el sentido de que también sería profeta, como lo era Moisés. Esa gran mentira de que ese profeta sería un ser mortal y débil, se la ha inventado este perverso y falsario del Miranda. Este hijo del diablo, este hijo de Satanás que se hace pasar por Dios y por el propio Jesús. Y también por la bestia, como veremos al final de este estudio. Ahora bien, resulta que si seguimos leyendo este pasaje de Hechos 3, versos 19 al 23, dice que cuando este profeta, es decir, Jesús, venga del cielo, entonces todas las cosas serán restauradas, tal como predijeron los profetas hebreos en la Biblia. Es decir, cuando el Mesías Jesús venga del cielo a la tierra, el mundo será restaurado y convertido en un paraíso, tal como enseñan las profecías de la Biblia. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, y los verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra, cuando el Señor Jesús venga del cielo, serán arrebatados en nubes juntamente con los santos resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera, tal como enseñó Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Ahora bien, el embustero e impostor del Miranda, este falso Cristo descerebrado, ¿ha restaurado el mundo y lo ha convertido en un paraíso? ¿Cumplió el perverso y embustero Miranda esa profecía bíblica de 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17? De ninguna manera. Ese mal nacido no ha descendido del cielo con gran poder y gloria, sino que nació fruto del pecado. Este mal nacido y embustero, el perverso Miranda, disfrazado de cordero, no ha restaurado todas las cosas tal como dice la profecía bíblica. Ni ha resucitado a los muertos en Cristo, ni a nadie ha arrebatado en nubes voladoras, para recibir a Jesús en el aire. Es decir, nada de lo que dice la Escritura, la Biblia, lo ha cumplido este pendejo y embustero del falso Mesías Miranda. Nada. Él sencillamente es un gran impostor, es un descerebrado hijo del diablo, un embustero patológico, falsificador de la palabra de Dios, que ha podido engañar a idiotas y merluzos como todos aquellos y aquellas que le siguen ciegamente creyendo que él es Dios, Dios hecho hombre, y el propio Mesías Jesús. Estos no tienen ni remota idea del verdadero evangelio, ni de la verdadera doctrina cristiana, sino que prefieren seguir a este hijo de Satanás que los está llevando hacia la futura destrucción eterna en el lago de fuego. Ahora bien, si seguimos leyendo este pasaje de Hechos 3, versos 19 al 23, se dice lo siguiente: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y fijaos lo que dice ahora: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. El pasaje pasaje bíblico dice bien claro que toda persona, es decir, toda alma, que no escuche a este profeta que habría de venir y que es Jesús, el verdadero Jesús, y no este pendejo que se hace pasar por Jesús, será desarraigado o exterminado. Esta profecía obviamente la cumplirá el verdadero Jesús cuando venga del cielo con gran poder y gloria a restaurar todas las cosas. Y entonces aquellos malvados, es decir, las llamadas cabras que no quisieron oír el evangelio, oír el mensaje de Jesús, serán exterminados o destruidos en el fuego, tal como dijo el propio Jesús en Mateo 25, versos 41 al 46. En Mateo 25, el Señor predijo su futura venida gloriosa con todos sus ángeles, Mateo 25, 31, y es entonces cuando destruirá a estas cabras, a estos malvados, que serán puestos a su izquierda, serán destruidos en el fuego eterno. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora bien, ¿cumple esta profecía de Jesús el impostor y descerebrado Miranda? Por supuesto que no. Este hijo del diablo no ha exterminado o destruido a nadie de los que rechazamos sus mentiras diabólicas y demenciales, lo cual demuestra sin ninguna duda que este Miranda, que este falso Cristo Miranda, es solamente un impostor, un falso Mesías puesto por Satanás para engañar a todos aquellos que rechazan el verdadero evangelio. Hechos capítulo 3, versos 19 al 23, no tiene que ver absolutamente nada con este descerebrado, este hijo de Satanás del Miranda. Esta gran profecía de Hechos 3 la cumplirá solamente Jesús, el verdadero Jesús, el Mesías, cuando regrese del cielo con gran poder y gloria, con su cuerpo resucitado. Y esto sucederá en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, versos 29 a 30. Y es entonces cuando todos los malvados que rechazaron las palabras de Jesús, el Mesías, serán exterminados o destruidos en el fuego, tal como vimos en Mateo 25, versos 41 y 46. Bueno, pues ahora vamos a estudiar el pasaje de Hebreos 9, 28, que también esgrimen estos mirandistas descerebrados, estos hijos del diablo, siempre esgrimen para enseñar su falsa doctrina. Este perverso y falso Mesías Miranda también retuerce y pervierte, falsifica estas palabras, palabras que se encuentran en Hebreos 9:28, las pervierte para su propia perdición. Este pasaje dice simplemente que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, Jesús sencillamente vendrá al cielo no para morir otra vez por nuestros pecados, sino que aparecerá para salvar a los que le esperamos. El texto no dice por ninguna parte que el pecado ya no exista. Lo que dice simplemente es que Jesús vendrá del cielo sin relación con el pecado, es decir, él ya no vendrá otra vez a morir por nuestros pecados, tal como lo hizo la primera vez, sino que vendrá como rey y como juez justo para salvar a los que esperamos su venida gloriosa, su segunda aparición, y para enviar al lago de fuego a los impostores y perversos, como por ejemplo este falso Mesías Miranda, al cual siguen ciegamente sus idiotas y descerebradas ovejas. Ciertamente el Señor Jesús quita nuestros pecados, pero cuando nos arrepentimos y los confesamos a Dios. Vamos a leerlo en 1 Juan capítulo 1, versos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Lo ha escuchado bien? El Evangelio verdadero jamás dice que no exista el pecado. El falso Cristo Miranda, este hijo del diablo descerebrado, así como sus descerebrados seguidores, enseñan que el pecado ya no existe, que fue destruido. Sin embargo, el verdadero evangelio jamás dice que no exista el pecado. Lo que dice el verdadero evangelio es todo lo contrario, es decir, que el pecado por supuesto que existe, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo que ocurre es que Jesús sencillamente perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, pero cuando reconocemos nuestros pecados y los confesamos a Dios. Y aquel embustero que diga que no hemos pecado o que no existe el pecado, le está haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en él. Y esto es precisamente lo que hace este perverso y descerebrado, falso Cristo Miranda, el cual enseña esa mentira satánica de que el pecado no existe y que no tenemos pecado. Y ahora vamos a ver cómo el evangelio predicado por el apóstol Pablo era el mismo evangelio predicado por el Señor Jesús. Este perverso y embustero falso Cristo Miranda enseña que el apóstol Pablo predicaba un evangelio diferente al que predicaba el Señor Jesús. Pues bien, veamos cómo miente este hijo del diablo. Por supuesto que Jesús y Pablo predicaban exactamente el mismo evangelio del reino de Dios. Y he aquí la prueba. Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Lo podemos leer en Marcos 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús dijo a sus apóstoles que predicaran este mismo evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Pero resulta que el apóstol Pablo también predicó este mismo evangelio del reino de Dios. Vamos a leerlo, por ejemplo, en Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y ahora Hechos 20:25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y ahora vamos a leer en Hechos 28:23. Y habiéndose señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Por lo tanto, cuando estos hijos del diablo, estos seguidores del falso Cristo Miranda, enseñan que el apóstol Pablo no predicaba el mismo evangelio que predicaba Jesús, están mintiendo como bellacos. Son hijos de su padre, hijos de su padre el diablo, que es el padre de la mentira. Estos hijos del diablo, que enseñan y que siguen a este pendejo falso Mesías, que se hace pasar por Dios, han sido completamente destrozados del cerebro. Este falso Cristo Miranda les está llevando irremediablemente hacia la perdición eterna. Pero ya recibirá ese pendejo falso Mesías, el falso Cristo Miranda, lo que se merece. El mirandismo tiene los días contados y todas sus mentiras y perversidades están siendo desenmascaradas en este documento. El evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión son el mismo evangelio. Este perverso y embustero falso Cristo Miranda, así como su secta, creciendo en desgracia o creciendo en mentira, enseñan que el apóstol Pedro predicó solo el evangelio a los judíos, no a los gentiles. Eso que estos mirandistas enseñan es mentira. ¿Por qué? Porque en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, leemos bien claro cómo el apóstol Pedro fue el primero en predicar el evangelio a los gentiles, en casa del soldado romano Cornelio. Por lo tanto, estos mirandistas son unos mentirosos patológicos. Lo que ocurrió después es que el apóstol Pablo, después de creer en Jesús, fue enviado especialmente a predicar el evangelio a los gentiles. Y el apóstol Pedro y el resto de apóstoles de Jerusalén se dedicaron a predicar el evangelio especialmente a los judíos. Pero ambos, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios, o evangelio del reino de Dios, que es lo mismo. Esto se puede comprobar muy fácilmente, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, verso 11, en el concilio de Jerusalén, como el apóstol Pedro, en nombre del resto de los apóstoles, dijo bien clarito que tanto judíos como gentiles seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús, y no por las obras de la ley, sino por la gracia o misericordia del Señor Jesús. Este era exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Así lo podemos leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 24, donde el apóstol Pablo dijo que a él le había sido también encomendado de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Exactamente el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pedro. Cuando Pablo habló del evangelio de la incircuncisión y de la circuncisión no se estaba refiriendo a dos evangelios diferentes, como falsamente pretende hacernos creer este idiota mental, este desgraciado del falso Cristo Miranda. Lo que Pablo estaba diciendo sencillamente es que el evangelio es para los gentiles, la incircuncisión, y también para los judíos, la circuncisión. Por eso dice evangelio de la incircuncisión y de la circuncisión, porque el evangelio es para todos, ya sean judíos, la circuncisión, o gentiles, la incircuncisión. Leamos el pasaje de Pablo que se encuentra en Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. El pasaje, si se fija bien, de ninguna manera se está refiriendo a dos evangelios diferentes. El perverso y descerebrado falso Cristo Miranda está mintiendo como un bellaco, porque él es hijo del padre de la mentira, es hijo del diablo, y un gran impostor que se hace pasar de forma blasfema por Jesús y por Dios también. El pasaje de Pablo, de Gálatas 2:7, simplemente habla de un solo evangelio, y este evangelio es tanto para los gentiles, la incircuncisión, como para los judíos, la circuncisión, tal como por ejemplo lo explican muy bien las siguientes versiones bíblicas que voy a citar. La versión Bath dice: al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. Si se fijan bien, aquí no está hablando de dos evangelios diferentes, sino exactamente del mismo y único evangelio. Lo que Pablo es que ese evangelio lo predicaba a los gentiles y Pedro especialmente a los judíos. Y ahora veamos cómo lo traduce la versión BLS. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado de anunciar la buena noticia a los judíos y que a mí se me había encargado de anunciarla a todos los que no lo son. Y ahora vamos a la versión CST y BS. Al contrario, comprendieron que Dios se había servido de mí para predicar el evangelio a los gentiles del mismo modo que se había servido de Pedro para predicarlo a los judíos. Y ahora vamos a la versión DHH. Al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Y vamos a leerlo ahora la versión NVI, la nueva versión internacional. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que a Pedro predicarlo a los judíos. Y ahora vamos a ver la versión PDT. En cambio, si se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial, así como la misión de Pedro es anunciar las buenas noticias entre los judíos, la mía es anunciar las buenas noticias entre los que no son judíos. Si se dan cuenta, pues el texto de Gálatas es bien claro. El pasaje no está hablando de dos evangelios diferentes, sino del mismo y único evangelio. La diferencia es que Pablo predicaría el evangelio a los gentiles y Pedro predicaría el mismo evangelio a los judíos. Sin embargo, ahora viene este hijo de Satanás, este desgraciado del falso Cristo Miranda, que se hace pasar por Dios y por Jesús, y nos sale con el cuento estúpido y ridículo de que este pasaje de Pablo habla de dos evangelios diferentes, y que Pablo predicaba el evangelio verdadero a los gentiles y Pedro el evangelio falso a los judíos. Pero se puede ser más imbécil. Solo un imbécil, es decir, un necio, y recuerdo a los oyentes que estoy utilizando expresiones bíblicas, estos insultos que estoy lanzando contra este hijo de Satanás, contra este descerebrado, son absolutamente bíblicos. La palabra imbécil, idiota, descerebrado, significa necio, es lo que significa la palabra necio. Y la palabra necio es utilizada muchas veces en el Nuevo Testamento. La utilizaron tanto Jesús como sus apóstoles para hablar de los necios, de los imbéciles, de los idiotas. Pues bien, solamente un imbécil, un necio, un falso maestro y un hijo del diablo, como el Miranda, pues puede pervertir y falsificar de esta manera las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo bien claro que solo hay un evangelio. Así lo leemos en Gálatas 1:6-8. No dos, sino uno. Y este evangelio es para los gentiles, la incircuncisión, y para los judíos, la circuncisión. Al apóstol Pablo le fue encomendado predicar el evangelio especialmente a los gentiles, a la incircuncisión, ya que a Pablo le fue dado el apostolado a los gentiles, es decir, fue enviado, apóstol, enviado es lo mismo, fue enviado a los gentiles. Y al apóstol Pedro y el resto de apóstoles de Jerusalén les fue encomendado predicar el evangelio a la circuncisión, es decir, a los judíos. Pero, repito, el Evangelio es el mismo. Ambos, tanto Pedro como Pablo, predicaban exactamente el mismo Evangelio. No existen dos Evangelios diferentes, como falsamente enseña este idiota mental, este pendejo hijo del diablo, el Miranda, el cual se hace pasar por Dios y por el propio Jesús, el Hijo de Dios. Veamos ahora cómo el apóstol Pedro pastoreaba también a los cristianos gentiles. Otra mentira satánica y espantosa que enseñan estos descerebrados mirandistas, seguidores del falso Cristo Miranda, es que, según ellos, cuando Jesús le mandó a Pedro que pastoreara sus ovejas, estaba refiriendo solamente a los judíos, no a los gentiles. Eso que dicen estos engañadores mirandistas es otra gran mentira. Es una gran payasada diabólica inventada por este idiota mental, el falso Cristo Miranda, uno de los mayores hijos del diablo que he conocido jamás, ya que cuando Jesús estaba hablando de sus ovejas, se estaba refiriendo a su iglesia, la cual está compuesta por judíos y gentiles, por cristianos, tanto de origen judío como de origen gentil. Por eso es que Jesús dijo bien claro que él tenía otras ovejas, las cuales no eran de ese redil, es decir, del redil judío. Así lo leemos en Juan capítulo 10, verso 16. Es decir, Jesús estaba refiriendo a las otras ovejas gentiles, las cuales no pertenecían al redil judío, al redil de sus apóstoles. Recordemos que sus apóstoles eran judíos, y esas otras ovejas no pertenecían a ese redil judío en ese momento. Y estas ovejas gentiles más tarde pasarían a formar parte del mismo rebaño o iglesia del Señor Jesús. Por eso es que cuando el apóstol Pedro escribe sus dos epístolas, estas no van dirigidas solamente a los judíos cristianos, sino a todos los cristianos, es decir, tanto a los judíos cristianos, a los cristianos de origen judío, como a los cristianos de origen gentil. Vamos a leerlo. Se encuentra en 1 Pedro capítulo 2, verso 10. Vosotros, dice Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Lo han escuchado bien? El apóstol Pedro se estaba refiriendo bien clarito a los gentiles, pues se refiere a los que antes no formaban parte del pueblo de Dios, o sea, a los gentiles, pero que ahora sí que eran parte del pueblo de Dios por medio del Evangelio. Por lo tanto, el apóstol Pedro no solamente pastoreaba a los cristianos de origen judío, sino también a los de origen gentil, ya que esas dos epístolas del apóstol Pedro iban dirigidas, destinadas, tanto a los judíos cristianos como a los gentiles cristianos. El apóstol Pedro pastoreaba estas ovejas y el apóstol Pablo era sencillamente un apóstol más enviado por Dios, escogido por el Señor Jesús, para predicar especialmente el Evangelio a los gentiles. Pero eso que dice este idiota mental, este descerebrado del falso Cristo Miranda, de que el apóstol Pedro jamás pastoreó a los cristianos gentiles, es una mentira tan idiota y falsa que solo unos hijos del diablo como estos la podrían enseñar. Y ahora vamos a ver quienes abandonaron al apóstol Pablo. Los mirandistas, estos falsos seguidores del verdadero Jesús, estos falsos seguidores del verdadero Jesús, ellos siguen a un falso Jesús, a un falso Mesías, que es el pendejo del Miranda, pues ellos enseñan la doctrina idiota de que los apóstoles de Jerusalén abandonaron al apóstol Pablo. Según ellos, los apóstoles de Jerusalén, como por ejemplo el apóstol Pedro, Santiago, el apóstol Juan, etcétera, ellos dicen que eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, porque según estos mirandistas, ellos abandonaron al apóstol Pablo cuando él estaba siendo juzgado. Y luego estos mirandistas engañadores pues citan unos cuantos pasajes para demostrar esta doctrina idiota y falsa. Los pasajes que ellos citan son 2 Timoteo 1:15, 4:16, 2 Corintios 11, 4 al 5, verso 13, 2 Tesalonicenses 2, 2 al 7 y Hechos capítulo 20, verso 29. El argumento que ellos dan es el típico argumento de todos los hijos del diablo que falsifican la palabra de Dios. Vamos a verlo. Si usted lee esos pasajes que ellos esgrimen, En ninguno de ellos se dice que los apóstoles de Jerusalén abandonaran al apóstol Pablo. En ninguno. En 2 Timoteo 1:15 se dice simplemente que los que estaban en Asia, es decir, en territorio que pertenece a la actual nación de Turquía, los que estaban en Asia le abandonaron. Es decir, Pablo no mencionó a los apóstoles de Jerusalén por ninguna parte, sino a los que estaban viviendo en Asia. En 2 Timoteo 4:16 tampoco se dice que los apóstoles de Jerusalén abandonarán al apóstol Pablo. Lo que dice simplemente ese pasaje es que en su primera defensa ante las autoridades de la ciudad de Roma, ninguno estuvo a su lado. Es decir, ninguno de los hermanos que estaban con él en la ciudad de Roma estuvo a su lado en dicho juicio que se hizo contra el apóstol Pablo. Pero resulta que los apóstoles de Jerusalén no estaban en la ciudad de Roma, sino en Jerusalén, predicando el evangelio de la gracia de Dios, como podemos leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 15. Se habla del primer del concilio de Jerusalén y ahí se habla de cómo estos apóstoles estaban ahí, en Jerusalén. Ahí estaban. Ellos no estaban en Roma, sino en Jerusalén. Por lo tanto, es lógico que el apóstol Pablo dijera que ninguno de los hermanos estuvo con él en ese juicio celebrado en Roma contra el apóstol Pablo, por la sencilla razón de que los apóstoles de Jerusalén no estaban en la ciudad de Roma, sino en Jerusalén. Y el otro pasaje, 2 Corintios 11, versos 4 y 5. En este pasaje tampoco se dice por ninguna parte que los apóstoles de Jerusalén fueran falsos. Lo que dice ese pasaje es que algunos de la ciudad de Corinto se dejaban engañar por falsos maestros que predicaban un evangelio falso. Está hablando de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, pero no se dice por ninguna parte que estos falsos apóstoles fueran los apóstoles de Jerusalén. Solo un enfermo mental, un tarado mental y un embustero patológico, como por ejemplo el desgraciado este, el falso Cristo Miranda, puede citar este pasaje de 2 Corintios 11 para enseñar esa mentira diabólica de que los apóstoles de Jerusalén eran falsos apóstoles y enemigos del apóstol Pablo. El otro pasaje es 2 de Tesalonicenses 2, versos 2 al 7. Pues bien, en este pasaje tampoco se dice por ninguna parte que los apóstoles de Jerusalén fueran falsos. Al contrario, este texto dice que Pablo, está hablando Pablo, dice claramente, está hablando de la manifestación del hombre de pecado, que vendría después de la apostasía de la iglesia, dice que este hombre de pecado se haría pasar por Dios. ¿Qué es lo que hace precisamente este desgraciado, este perverso y descerebrado falso Cristo Miranda, el cual se hace pasar por Dios? Por lo tanto, ese pasaje de Pablo en 2 Tesalonicenses lo que hace es precisamente desenmascarar a este impostor, a este hijo de Satanás, al falso Cristo Miranda, a este engendro del diablo, el cual se hace pasar por Dios y por el propio Jesús. Ya predijo el apóstol Pablo, en este pasaje de 2 Tesalonicenses 2, la venida de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, el cual se haría pasar por Dios. El propio apóstol Pablo ya predijo, por ejemplo, la venida de este descerebrado y desgraciado falso Cristo Miranda, el cual, como todos sabemos, está haciendo pasar por Dios. Los mirandistas estos embusteros, citan también el pasaje de Hechos 20:29 para decir que los apóstoles de Jerusalén eran falsos apóstoles, eran enviados de Satanás. Pues leamos este pasaje y veremos lo que realmente enseña. Hechos capítulo 20, versos 28 al 30. Dijo el apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, o pastores, que es lo mismo, para apacentar la congregación del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Realmente hay que ser un hijo del diablo y un necio, un idiota mental, para citar estas palabras de Pablo y aplicarlo a los apóstoles de Jerusalén. Este texto no menciona a los 12 apóstoles por ninguna parte, no menciona a los apóstoles de Jerusalén por ninguna parte. Si hay un pasaje claro que se puede aplicar a este imbécil, a este idiota mental del Mesías, del falso Mesías Miranda y a su secta de fanáticos descerebrados, es precisamente este pasaje de Pablo en Hechos 20, versos 28 al 30, donde Pablo predijo la venida de estos lobos rapaces, de estos boros, de estos lobos hambrientos, que no perdonarían al rebaño, sino que serían tipos perversos que arrastrarían tras de ellos a muchos, engañándoles con sus falsas doctrinas. Y esto es precisamente lo que hace este desgraciado, este descerebrado del falso Cristo Miranda, este embustero que se hace pasar por Dios y por Jesús, el cual habla cosas perversas, contrarias a la sana doctrina, a la verdadera doctrina cristiana, y opuestas completamente al verdadero evangelio. Y ha arrastrado a muchos idiotas y descerebrados, a los cuales estos se van a ir irremediablemente a la destrucción eterna, al lago de fuego, por embusteros e idólatras, ya que el libro del Apocalipsis dice bien claro que todos los mentirosos e idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y este perverso y desgraciado falso Mesías Miranda y su rebaño de embusteros y descerebrados que le siguen se irán derechos a ese terrible lugar de destrucción, donde serán atormentados con fuego y azufre y después destruidos completamente en cuerpo y alma, tal como dice la palabra de Dios. También invito al oyente que en la versión PDF de este documento puede encontrar un enlace donde podrá ver unos magníficos vídeos donde se demuestra la falsedad de esta secta del diablo del mirandismo. Los falsos mesías que se hacen pasar por Dios. Mira, esa terrible blasfemia de que un pecador imbécil, necio y sinvergüenza se haga pasar por Dios y por el Mesías Jesús no nos toma por sorpresa a los verdaderos cristianos bíblicos, pues este tipo de repugnante blasfemia ya lo anunció el propio Mesías Jesús, el verdadero Jesús, y el apóstol Pablo. El Señor Jesús dijo lo siguiente, escuchen bien, en Mateo 24, versos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Y a muchos engañarán. Y ahora vamos a Mateo 24, versos 24 al 26. Porque se levantarán falsos mesías, es decir, falsos cristos, y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Ya el Señor nos lo advirtió. Lo dijo bien clarito, que aparecerían estos impostores, estos falsos mesías, estos individuos engañadores que se harían pasar por Dios, que se harían pasar por él mismo. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Pues bien, este individuo, este desgraciado, el falso Cristo Miranda, falsifica estas palabras de Jesús y las retuerce de forma diabólica, para enseñar que él no es un falso Cristo, ya que él no hace grandes señales y prodigios. Y por lo tanto, según él, esta profecía de Jesús sobre la venida de estos falsos Cristos, de estos impostores, no se puede aplicar a él, no se cumple en él. Ahora bien, analizando esas palabras de Jesús en Mateo 24, versos 24 al 26, vemos que cuando Jesús mencionó esas palabras, esas grandes señales y prodigios, se estaba refiriendo a los falsos profetas. Observe cómo el pasaje está hablando claramente de los falsos cristos y de los falsos profetas. Está hablando de dos individuos diferentes, falsos cristos y falsos profetas. Y son estos últimos, los falsos profetas, los que harían estas grandes señales y prodigios mentirosos para intentar engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a comprobar cómo son los falsos profetas, no los falsos mesías, sino los falsos profetas los que harían estas señales y prodigios mentirosos. En este pasaje de Apocalipsis 13 se habla simbólicamente de dos bestias, de dos personajes que aparecerán en el futuro y se les describe simbólicamente como bestias. La primera bestia de Apocalipsis 13 será el mayor falso Cristo de la historia, el mayor falso Mesías de la historia, al cual Satanás, el diablo, el dragón, le dará su trono, su poder y gran autoridad para gobernar el mundo durante 42 meses. Como podemos leer en Hechos, en Apocalipsis capítulo 13, versos 2 al 5. Este futuro falso Mesías, la primera bestia, será este futuro emperador mundial escogido por Satanás, al cual el propio diablo, el dragón, le entregará su poder, su trono y gran autoridad. Y seguramente el capítulo 13 del Apocalipsis menciona a una segunda bestia, a una bestia, a un líder mundial religioso, ya que es llamado en el Apocalipsis el falso profeta, y que será el último papa del catolicismo. Él será un sumo pontífice judío aliado con el falso Mesías, es decir, con la primera bestia. Y este falso profeta, esta segunda bestia, será quien hará las señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo, para que adoren a ese falso Mesías. ¿Lo ha escuchado bien? No será el falso Mesías, no será la primera bestia quien hará las señales y prodigios mentirosos, sino que será el falso profeta, la segunda bestia. Por consiguiente, el argumento que este hijo del diablo, este desgraciado del falso Cristo Miranda, ese argumento que él siempre esgrime para negar que él es un falso Cristo, es un argumento absolutamente perverso y falso, pues son los falsos profetas, repito, los falsos profetas, quienes harían estas señales, estas grandes señales y prodigios mentirosos para intentar engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, a los verdaderos cristianos. Mientras que los falsos cristos, los falsos mesías, no hacen esas señales y prodigios. Y por lo tanto, esa profecía de Jesús en Mateo 24, versos 24 al 26, sobre la venida de estos falsos cristos, de estos falsos mesías, se cumple perfectamente en este perverso y embustero falso Cristo Miranda, el cual se hace pasar por Jesús, tal como ya anunció, como nos avisó el propio Jesús, el verdadero Mesías Jesús, cuando dijo que aparecerían estos impostores, se levantarían estos engañadores que se harían pasar por él. Igualmente, el apóstol Pablo también predijo la venida de estos falsos pastores, de estos impíos y embusteros, que se harían pasar por Dios. Esto lo podemos leer en este impresionante pasaje del apóstol Pablo, que ya hemos leído varias veces, que se encuentra en 2 Tesalonicenses versos 2, 3 y 4. Dijo Pablo que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la futura venida del Señor Jesús, no vendrá el Señor Jesús sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía significa desviación de la verdad, es apartarse de la verdad. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se ensalza contra todo lo que se llama Dios o su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta profecía del apóstol Pablo no solamente se cumple en el poder papal del catolicismo, el cual también se hace pasar por Dios. Recordemos que el papado, los papas, tienen títulos divinos, se arrogan a sí mismos títulos que le pertenecen solamente al Dios Padre, como por ejemplo el título de Santo Padre, que Jesús aplicó solamente al Dios Padre, al Padre Celestial. Pues estos papotes, estos papas del catolicismo, se lo aplican a sí mismos. Por lo tanto, ellos también se hacen pasar por Dios. Pero esta profecía de Pablo no solamente se aplica a los papas del catolicismo, sino que también se cumple en este desgraciado, en este perverso falso Mesías Miranda, este falso Dios, el cual también se hace pasar por Dios, ya que los mirandistas le llaman a este individuo Abba Padre, un título divino que Jesús aplicó solamente a su Dios y Padre Celestial. Y aplicar este título de Abba Padre a un pendejo mortal y perverso, como es este desgraciado del Miranda, es una terrible y espantosa blasfemia, la cual sin ninguna duda será castigada con la futura destrucción eterna en el lago de fuego. Otra profecía del apóstol Pablo, que también se cumple en este hijo de Satanás, en este hijo del diablo, que se hace pasar por Dios, el Miranda, es esta profecía que se encuentra en Hechos 20, 28 al 30. Dijo Pablo: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Este hijo del diablo, este descerebrado impostor, el falso Cristo Miranda, es uno de estos lobos rapaces que hablan cosas perversas, arrastrando tras de sí a muchos adeptos o discípulos de su falsa doctrina, los cuales pues están enriqueciendo a este pendejo, a este hijo de Satanás del Miranda. El apóstol Pedro dijo esta otra impresionante profecía sobre estos hijos del diablo, sobre estos falsos apóstoles o falsos maestros. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, es decir, por ambición al dinero, por ambición por el dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Observe lo que dijo el apóstol Pedro en estas palabras. Él dijo que estos falsos maestros, por avaricia, es decir, por ambición por el dinero, harían mercadería de sus discípulos. Es decir, estos hijos del diablo, estos falsos maestros, estos falsos profetas, lo único que ambicionarían es el poder, la fama y el dinero, utilizando diversas tácticas y triquiñuelas, así como palabras fingidas, palabras hipócritas, para sacar la mayor cantidad de dinero posible a sus seguidores, a sus descerebrados y descerebradas seguidores. Y así, de esta manera, enriquecerse ellos mismos para poder vivir en medio de lujos. Y un claro exponente de esta clase de pendejos, de hijos del diablo, de estos falsos maestros avaros y embusteros, lo tenemos, por ejemplo, en este desgraciado, el falso Cristo Miranda, además de otros muchos de su misma calaña. Y ahora resulta, pues, que este falso Cristo Miranda proclama también al mundo que él es el anticristo, y también dice que es la bestia. Y sus cientos de descerebrados, sus adeptos, le creen y le siguen fanáticamente, llevando el número de la bestia, el 666, tatuado en sus manos o en sus brazos o en sus cuellos. Pues ellos enseñan que ese número de la bestia, el 666, es algo bueno procedente de Dios. Lo cual es una burda y repugnante mentira del diablo, pues cualquiera que lea el capítulo 14 del Apocalipsis, versos 9 al 11, se dice bien claro cuál será el destino final de todos aquellos que tengan la marca de la bestia tatuada en sus frentes o en sus manos en su mano derecha. Ahí se dice bien claro que estos seguidores de la bestia que lleven su marca serán atormentados con fuego y azufre delante de la presencia del Cordero y de sus ángeles. Ellos en el futuro recibirán la terrible ira de Dios. Y ahora vamos a hablar sobre el apóstol Pedro. Según este impostor, según este hijo del diablo, este desgraciado del falso Cristo Miranda, el apóstol Pedro era un falso apóstol y un enviado de Satanás, porque Pedro negó al Señor tres veces y también porque el apóstol Pedro no quiso que el Mesías Jesús muriera. Vamos a leer el pasaje entero. Se encuentra en Mateo 16, versos 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pues bien, este desgraciado y falsario y perverso, falso Cristo Miranda, así como sus descerebrados seguidores, sus falsos pastores asociados, ellos citan constantemente estas palabras de Jesús, este texto de Mateo 16, para enseñar la gran idiotez de que el apóstol Pedro era un falso apóstol, un enviado de Satanás, que predicaba un falso evangelio, contrario al evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo. Pues bien, veamos lo estúpida y falso que es este argumento de esa secta del diablo llamada Creciendo en Desgracia o Creciendo en Mentira, y especialmente de su falso Cristo, este falso Papa, este falso Cristo, llamado José Luis de Jesús Miranda. Es absolutamente imposible que el apóstol Pedro fuera un falso apóstol, porque por la sencilla razón de que el propio Pedro, unos versículos más atrás, confesó que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Mesías Jesús le cambió el nombre de Pedro, Kefas, le cambió el nombre de Simón, le puso entonces el nombre de Kefas, que significa piedra. Y luego dijo que sobre esta roca, es decir, sobre la Petra, la gran masa de roca grande, y que es el propio Mesías Jesús, edificaría su iglesia, siendo por lo tanto Pedro la primera piedra, la Petros, que significa piedra pequeña, la piedra espiritual, dentro de ese edificio de Dios que es la iglesia del Señor Jesús, la iglesia de Dios. Seguidamente Jesús, fijaos bien, le prometió al apóstol Pedro dar las llaves del reino de los cielos, una autoridad espiritual que Jesús no se la dio a ningún otro apóstol. Vamos a leer el pasaje, Mateo 16, versos 15 al 19. Jesús le dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Kefas, y sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre esta gran masa de roca grande, que es el propio Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, es decir, del reino de la muerte, el poder de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y le sigue diciendo: Y a ti, Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahora pensemos lo siguiente: si el apóstol Pedro hubiera sido un falso apóstol, un enviado de Satanás, como enseñan estos hijos del diablo, los seguidores del falso Cristo Miranda, y que predicaba un falso evangelio, ¿le habría dicho el Señor Jesús esas palabras al apóstol Pedro? De ninguna manera. Si Pedro hubiera sido un falso apóstol, un enviado de Satanás, entonces el Señor Jesús jamás le habría dado esas llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro. Es decir, Jesús jamás le habría dado esa autoridad para abrir por medio de la predicación del evangelio el reino de Dios a los judíos y después a los gentiles, algo que sucedió más adelante cuando el apóstol Pedro predicó el evangelio a los judíos en Jerusalén el día de Pentecostés, y 3.000 de esos judíos creyeron en el evangelio y entraron en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, como podemos leer en Hechos 2. Y más adelante el apóstol Pedro abrió el evangelio, abrió el reino de Dios, el reino de los cielos, a los gentiles, cuando predicó el evangelio de la gracia de Dios al soldado romano Cornelio y a su familia, los cuales creyeron en este evangelio y seguidamente se bautizaron en el nombre de Jesús. Así lo leemos en Hechos 10. Cuando este falso y perverso y descerebrado falso Cristo Miranda enseña que el apóstol Pedro era un falso apóstol que predicaba un falso evangelio, está llamando mentiroso al propio Señor Jesús, el Hijo de Dios, ya que fue Jesús quien elogió, quien eligió, quien escogió al apóstol Pedro para ser el líder de los apóstoles y para abrir el reino de los cielos a los judíos y después a los gentiles. ¿Por qué entonces el Señor Jesús llamó Satanás al apóstol Pedro en Mateo 16, 23? Pues la respuesta es bien simple, porque en ese momento el apóstol Pedro aún no entendía que el Mesías Jesús tenía que morir por nuestros pecados. Su mente aún era carnal, era diabólica, pero Pedro lo llegó a entender después, cuando el Señor Jesús resucitó y se apareció a los apóstoles, tal como leemos en este importantísimo pasaje, Lucas 24, versos 44 al 48. Y les dijo Jesús: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, está hablando a sus apóstoles, entre ellos a Pedro, y vosotros sois testigos de estas cosas, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre entre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Lo ha escuchado bien? Fue después de la muerte y resurrección de Jesús y cuando Él se apareció a sus apóstoles, cuando estos, los apóstoles, entendieron que Jesús tenía que morir y resucitar, ya que Jesús en ese momento les abrió el entendimiento, les abrió la mente, para que comprendieran las sagradas escrituras hebreas, donde se habla, se predice la muerte, el sufrimiento del Mesías. Esto el apóstol Pedro aún no lo entendía en Mateo 16, 23, porque sencillamente el Mesías aún no había muerto y resucitado, y la mente o entendimiento de sus apóstoles aún no había sido abierta por el Señor Jesús. Pero luego el apóstol Pedro sí que lo entendió cuando el Señor se apareció a ellos y les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Por lo tanto, enseñar que el apóstol Pedro era un falso apóstol que predicaba un falso evangelio, basándose en el pasaje de Mateo 16, 21 al 23, es retorcer las sagradas Escrituras de forma espantosa, dando una interpretación totalmente falsa y perversa, diabólica. Y eso es precisamente lo que hace este engañador, este analfabeto bíblico, este desgraciado del falso Cristo Miranda, el cual se hace pasar por Dios y por el Señor Jesús y por el mismísimo anticristo, como veremos después. Este individuo, este falso Cristo Miranda, este pendejo, es sencillamente un tarao mental, es un engendro del mismísimo diablo. Y taraos mentales, idiotas mentales, son también todos los falsos pastores y demás miembros de esa secta perversa que le siguen y le adoran como si fuera el mismo Dios. El falso y perverso falso Cristo Miranda dice también que el apóstol Pedro era un falso apóstol que no era de fiar, porque el apóstol Pedro negó al Mesías 3 veces. Este argumento de los mirandistas es tan falso e idiota que se cae por su propio peso, ya que el propio Pedro después se arrepintió amargamente por haber negado conocer al Señor Jesús. Vamos a leerlo, Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pero no solo eso, este sincero arrepentimiento del apóstol Pedro por haber negado conocer a Jesús le cambió totalmente su vida. Hasta tal punto que cuando el Mesías Jesús resucitó y se apareció a sus apóstoles, habló especialmente con uno de ellos, con Pedro. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le encomendó Jesús a Pedro? Que cuidara o pastoreara a sus ovejas, a sus discípulos, a sus corderos. Vamos a leer en Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si el apóstol Pedro hubiera sido un falso apóstol y un enviado de Satanás, como enseñan los mirandistas, ¿le habría encomendado Jesús que pastoreara a sus ovejas a sus discípulos? Jamás. El Señor Jesús jamás le habría dado esa autoridad espiritual y pastoral que tenía el apóstol Pedro si él hubiera sido un falso apóstol. El Señor Jesús sencillamente perdonó al apóstol Pedro por haberle negado conocer y los cogió especialmente para que pastoreara sus ovejas, es decir, a los verdaderos cristianos de esa época, no con una autoridad papal y dictatorial, la cual jamás fue instituida por el Señor Jesús. Jesús jamás instituyó el papado, el poder papal, eso es una autoridad, un poder satánico. El apóstol Pedro jamás fue papa, esto lo puede comprobar cualquiera leyendo el Nuevo Testamento, sino que Pedro tenía una autoridad espiritual y pastoral verdadera, tal como queda reflejado, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las 2 epístolas del apóstol Pedro. Por consiguiente, miente como un bellaco este idiota mental, este desgraciado del falso Cristo Miranda y todos sus lacayos seguidores de la secta creciendo en desgracia, cuando ellos enseñan que el apóstol Pedro era un falso apóstol que predicaba un falso evangelio. Y ahora vamos a ver cómo el apóstol Pedro predicaba el evangelio de la gracia de Dios, el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Esta secta del diablo, creciendo en desgracia o creciendo en mentira, y especialmente el pendejo este y descerebrado falso Cristo Miranda, no se cansan de repetir que el apóstol Pedro predicaba un evangelio falso, contrario al evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo. Como vemos en Hechos 20:24, vemos cómo Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios. Bien, pues vamos a comprobar lo falsa y calumniosa es esa acusación que lanzan contra el apóstol Pedro, estos hijos del diablo mirandistas y el falso Cristo Miranda. El apóstol Pedro no podía predicar un evangelio falso por la sencilla razón de que Jesús escogió al apóstol Pedro dándole simbólicamente las llaves del reino de los cielos, como vimos más arriba, para que abriera el reino de Dios, el reino de los cielos, por medio de la predicación del evangelio a los judíos y después a los gentiles, como ya vimos más arriba. El apóstol Pedro no podía predicar un evangelio falso porque el Señor Jesús, después de resucitar, escogió al apóstol Pedro de forma especial para que pastoreara o cuidara de sus ovejas, de sus discípulos. Cuando estos embusteros, estos hijos del diablo, estos mirandistas, enseñan que el apóstol Pedro era un falso apóstol que predicaba un falso evangelio, están blasfemando contra el propio Jesús, el Hijo de Dios, pues están diciendo que Jesús escogió a un falso apóstol para que cuidara de sus ovejas. El Señor Jesús le dijo a Pedro y al resto de sus apóstoles que predicaran el evangelio en todas las naciones, siendo los apóstoles, incluido el apóstol Pedro, los testigos de su muerte y resurrección. Esto ya lo leímos arriba en el pasaje importante de Lucas 24, versos 44 al 48. Y esto es precisamente lo que hicieron los apóstoles a partir del día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro les predicó este evangelio de la gracia de Dios a los judíos en Jerusalén, y 3.000 de ellos creyeron y se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, como leemos en Hechos 2, versos 14 al 41. Por lo tanto, decir que Pedro predicaba un falso evangelio es una burda y espantosa mentira. Es una gran calumnia inventados por estos hijos del padre de la mentira, estos hijos de Satanás, los mirandistas, y especialmente por este descerebrado e idiota falso Cristo Miranda que se hace pasar de forma blasfema, se hace pasar por Dios y por Jesús. El apóstol Pablo también predicaba este mismo evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pedro. Si lo leemos, por ejemplo, en Hechos 20:24. Evangelio que está centrado en la muerte y resurrección del Señor Jesús, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y el apóstol Pablo enseñaba que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, como enseñó, por ejemplo, en Efesios 2, versos 8 y 9. Pero resulta que el apóstol Pedro predicaba este mismo evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo. Pues él, el Pedro, también enseñaba que somos salvos por la gracia o misericordia del Señor Jesús, tal como él mismo lo declaró en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Si el apóstol Pedro no hubiera predicado este evangelio de la gracia de Dios, predicado también por el apóstol Pablo, entonces Pedro jamás habría dicho que judíos y gentiles somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Por lo tanto, la secta está decreciendo en desgracia, y especialmente este pendejo, este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por el Mesías, mienten como bellacos cuando enseñan que el apóstol Pedro predicaba un evangelio diferente, un evangelio falso al evangelio predicado por el apóstol Pablo. Bien, ahora vamos a estudiar unas palabras de Jesús, la frase de Jesús, te cenirá otro. Hace unos meses recibí un correo electrónico de un lacayo de este idiota mental, de este mentiroso, falso Cristo Miranda. Este individuo, este falso pastor que me escribió, tiene un importante cargo dentro de esta secta del diablo de creciendo en desgracia o creciendo en mentira. Seguidamente voy a transcribir, voy a leer lo que me dijo este falso pastor, y seguidamente le voy a responder. Este individuo, este mirandista, me dijo lo siguiente. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, aquí está la profecía, cuando eras más joven te ceñías e ibas para donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y sigue diciendo este descerebrado mirandista. Esta profecía tenía una dualidad bien importante, que es necesario comprender. La primera manifestación de esa primera parte de la profecía era que ahí iba a venir uno que lo iba a ceñir al apóstol Pedro. Y se refería precisamente al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro no se iba a someter al apóstol Pablo. Observemos la expresión como dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas para donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Iba a venir otro que lo iba a ceñir al apóstol Pedro con la doctrina, y fue la venida del apóstol Pablo. Ahora Tito, fíjate en esto, y te llevará a donde no quieras. Pon atención al verso 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea que cuando Pablo lo fuese a ceñir al apóstol Pedro, este se le iba a confrontar, haciéndole frente, e iba a ser llevado a una manifestación que Pedro no quería, porque no le convenía. Y con esa manifestación, sin él saberlo, él iba a glorificar a Dios. Porque cuando Pablo le confronta para ceñirlo, para someterlo a la gracia y el apostolado, y lo confronta cara a cara, el apóstol Pablo le dice, tú estás de condenar, tú no andas rectamente conforme a la verdad del Evangelio, pues esa manifestación a Pedro no le gustó. Y atención lo que dice ahora este imbécil y descerebrado pastor, falso pastor, y extendió su mano y fue llevado a hacer aquello que no le convenía hacer, que fue maquinar para darle muerte al apóstol Pablo. Y con la muerte de Pablo, sin Pedro saberlo, glorificó a Dios. El Señor mismo se lo estaba diciendo, le dijo a Pedro, tú vas a extender la mano, pero te va a venir otro a ceñir, cuando tú seas más viejo, y vas a ser llevado a hacer aquello que tú no quieres, porque no te conviene. Pero cuando tú hagas aquello, con esa muerte de Pablo, vas a glorificar a Dios. Esa es la primera parte de esta profecía. La segunda parte, tú sabes cuál era. Pedro representaba un ministerio corrupto y sus tentáculos han llegado hasta esta etapa. Y la dualidad de esa profecía lo que decía era, cuando ese ministerio sea bien viejo, cuando pasen cientos de papas, entonces va a venir otro, va a venir aquel que va a concluir lo que el primero puso como fundamento, va a venir la segunda dualidad de la profecía. Y el que puso el fundamento, como no terminó, ahora va a venir el edificador y en esa manifestación de edificador le va a dar muerte a este sistema, lo va a terminar porque es un sistema de mentira. Aquí este mirandista, estos descerebrados e idiotas mirandistas, sin duda se están refiriendo a este idiota y falso Cristo Miranda, a este desgraciado, ya que según ellos, este otro que habría de venir, este edificador, es el propio Miranda. Pues bien, vamos a analizar lo ridícula y falsa y satánica que es esta interpretación que este falso pastor mirandista me envió hace unos meses. He de decir que pocas veces he leído una interpretación más idiota, diabólica y mentirosa que este pendejo me envió por correo electrónico. Según estos engañadores de creciendo en desgracia o creciendo en mentira, el pasaje de Juan 21, versos 18 al 19 es una profecía de doble cumplimiento, la cual, según ellos, se cumple en el apóstol Pablo y en el falso Cristo José Luis de Jesús Miranda. Pero esa interpretación que me ha dicho este descerebrado, este falso pastor, es una total falsedad. Es una estupidez mayúscula y solamente un emisario de Satanás, sin un gramo de cerebro, se la puede inventar. Es una absoluta burrada demencial, como voy a demostrar seguidamente. Vamos a analizar estas palabras de Jesús que se encuentran en Juan 21, versos 18 y 19. Este pasaje no es una profecía de doble cumplimiento. Sencillamente Jesús dijo al apóstol Pedro que cuando era más joven, él mismo se ceñía e iba donde quería, pero cuando fuera viejo extendería sus brazos y otro le ceñiría y le llevaría donde no quisiera. Es decir, a la muerte del apóstol Pedro, dando así a entender el Señor Jesús de qué muerte iba a morir el apóstol Pedro, y que, como todos sabemos, fue la crucifixión, en la cual los reos condenados a muerte, extendían sus brazos para ser clavados en el madero. Es decir, estas palabras de Jesús fue una profecía de la forma de muerte que sufriría el apóstol Pedro. No existe ninguna otra interpretación de ese pasaje. No existe ninguna profecía de doble cumplimiento, como enseñan estos pendejos, estos descerebrados mirandistas. Sin embargo, este embustero idiota del falso Cristo Miranda, así como sus idiotas o descerebrados seguidores, han hecho tal destrozo de ese pasaje bíblico, de esas palabras de Jesús, que se han inventado una mentira mayúscula de una estupidez asombrosa para hacernos creer la blasfemia de que este pendejo, de que este falso Cristo Miranda, es el Mesías Jesús y Dios hecho hombre. Y los falsos pastores de esta secta de descerebrados, de esta secta de descerebrados, se lo creen, se le han tragado semejante idiotez, la cual, como vamos a ver ahora, es una de las mayores falsedades e imbecilidades que los tipos más mentirosos se puedan inventar. Este desgraciado del falso Cristo Miranda y sus lacayos e idiotas seguidores enseñan que ese otro que ceñiría al apóstol Pedro fue el apóstol Pablo. Esta interpretación es una absoluta mentira y una bobada de proporciones titánicas. ¿Por qué? Porque el pasaje no dice por ninguna parte que el apóstol Pablo sería quien ceñiría al apóstol Pedro. Esa tontería es solamente un invento ridículo y sin fundamento alguno que este idiota mental, el falso Cristo Miranda, se ha inventado para engañar a muchos descerebrados. Y con esa doctrina pretenden hacernos creer que el apóstol Pedro predicaba un falso evangelio. Este imbécil del Miranda enseña que Pablo ceñiría con el verdadero evangelio al apóstol Pedro, es decir, Pablo, según los mirandistas, Pablo intentaría llevar al apóstol Pedro al verdadero evangelio de la gracia de Dios. Pero Pedro, según los mirandistas, rechazaría el evangelio, rechazaría ese evangelio predicado por el apóstol Pablo. Pues bien, esto es una gran bobada, es una mentira total inventada por este hijo del diablo, por este desquiciado mental, el falso Cristo Miranda, y solamente un retrasado mental de alto grado podría enseñar semejante interpretación. El apóstol Pedro claramente enseña la Biblia que predicaba el mismo evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo, como vimos más arriba. En Hechos, ya vimos el Hechos, capítulo 15, verso 11, en el concilio de Jerusalén, cómo el apóstol Pedro dijo que ellos creían que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, tanto judíos como gentiles, y no por las obras de la ley. Y en Hechos 20:24 el apóstol Pablo predicaba lo mismo, el mismo evangelio de la gracia de Dios, el mismo evangelio de la gracia, misericordia del Señor Jesús, y jamás la salvación por las obras de la ley. El apóstol Pablo jamás fue a Pedro a predicarle el evangelio de la gracia de Dios por la sencilla razón de que Pedro conocía perfectamente y ya creía en este evangelio de la gracia de Dios y también lo predicaba. Y por eso es que Pablo y Pedro, dice la Biblia, que se dieron la diestra, se dieron la mano en señal de unidad doctrinal y compañerismo. Y establecieron que Pablo se iría a predicar este evangelio a los gentiles, mientras que Pedro y el resto de apóstoles de Jerusalén lo predicarían especialmente a los judíos. Así lo leemos en Gálatas 2, 7 al 9. Según este idiota mental, este imbécil del Miranda y sus idiotas seguidores, el apóstol Pedro predicaba un falso evangelio, porque el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro cara a cara, como leemos en Gálatas 2:11 al 14. Vamos a leer el pasaje enterito. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este pasaje, fíjese bien, no dice por ninguna parte que Pedro predicara un falso evangelio. Eso se lo ha inventado este imbécil, este desgraciado del falso Cristo Miranda. Lo que dice este pasaje de Pablo es que el apóstol Pablo reprendió a Pedro en Antioquía porque se estaba comportando, repito, en ese momento de forma hipócrita. No porque Pedro predicara un falso evangelio. Pablo dijo a Pedro que él no estaba andando rectamente conforme a la verdad del evangelio. No porque Pedro predicara un falso evangelio, sino porque, repito, sencillamente Pedro no se estaba comportando conforme al evangelio que el propio Pedro predicaba. El error, por lo tanto, del apóstol Pedro era que no ponía en práctica lo que él mismo predicaba, lo que él mismo creía, sino que Pedro se estaba comportando de forma cínica, de forma hipócrita, comiendo con los gentiles, pero cuando venían esos judíos de Jerusalén, entonces Pedro se apartaba de los gentiles y ya no comía con ellos. Por lo tanto, repito, Pedro no predicaba un evangelio falso. Ese texto de Gálatas 2 no dice por ninguna parte que Pedro predicara un evangelio falso. Sencillamente Pedro no estaba andando o comportándose conforme a la verdad del evangelio que Pedro predicaba. Sin embargo, este descerebrado, este hijo de Satanás, el falso Cristo Miranda, ha pervertido estas palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2. Para hacernos creer la mentira nauseabunda, la mentira diabólica e idiota de que Pedro predicaba un falso evangelio opuesto al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. El evangelio que predicaba Pedro, repito, era exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios que predicaba Pablo. Como podemos comprobar leyendo, por ejemplo, las predicaciones del apóstol Pedro, los mensajes evangelísticos de Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles, las cuales coinciden totalmente con el evangelio que predicaba también el apóstol Pablo. Este engendro del diablo, este descerebrado idiota mental, el falso Cristo Miranda, por medio de ese otro engendro del diablo que se hace pasar por pastor, ese lacayo del falso Cristo Miranda que me escribió hace unos meses, se atreven a afirmar con toda la cara dura que el apóstol Pedro era un asesino que maquinó asesinar al apóstol Pablo. Tal como dije, me dijo ese descerebrado, ese falso pastor, y fue llevado a hacer aquello que no le convenía hacer, que fue maquinar para darle muerte a Pablo. Estos hijos de Satanás ya darán cuentas delante del tribunal de Dios por soltar semejante calumnia nauseabunda contra el apóstol Pedro. En la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se diga que Pedro maquinó o planificó el asesinato del apóstol Pablo. Esta terrible y repugnante calumnia es de lo más diabólica y perversa. Pedro y Pablo eran hermanos en la fe, predicaban exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios, ellos se dieron la diestra, la mano derecha, en señal de unidad y compañerismo, y según cuenta la historia de la iglesia, estos dos santos apóstoles murieron juntos, murieron mártires, al mismo tiempo en Roma, durante la persecución del emperador Nerón, que duró del año 64 al 68, 3 años y medio. Por lo tanto, decir que el apóstol Pedro planificó el asesinato de Pablo es una mentira tan odiosa y repugnante que solo unos hijos del diablo, como son estos mirandistas, se la pueden inventar. Pero ya pagarán muy caro en el futuro por soltar esta terrible calumnia, este falso testimonio contra el apóstol Pedro. Lo van a pagar en el futuro, que no tengan la menor duda. El apóstol Pedro enseñó hasta el final de sus días que el apóstol Pablo era su amado hermano, hermano en la fe y un verdadero apóstol de Dios. Así lo podemos leer en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versos 15 al 16. El apóstol Pedro dijo bien claro que los escritos, las epístolas del apóstol Pablo formaban parte de las Sagradas Escrituras. Instó a los cristianos a que leyéramos estas epístolas del apóstol Pablo y equiparó al mismo nivel de inspiración divina las epístolas de Pablo con el resto de las otras sagradas escrituras. Vamos a leer el pasaje en 2 de Pedro 3, versos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pues bien, este imbécil, este hijo de Satanás, del falso Cristo Miranda, este embustero, enseña que Pedro era un enemigo del apóstol Pablo y que hasta planeó el asesinato del apóstol Pablo. Sin embargo, resulta que el propio apóstol Pedro, en esta segunda epístola, que fue escrita ya en los últimos días de Pedro, un poco antes de morir, dijo bien claro que Pablo era su amado hermano y enseñó al resto de cristianos que Pablo tenía la sabiduría de Dios y que las epístolas de Pablo eran inspiradas por Dios como el resto de las Sagradas Escrituras. ¿Es esto ser enemigo del apóstol Pablo? Realmente hay que ser un imbécil total, un idiota mental, para creer en las mentiras satánicas de este hijo del diablo, de este descerebrado y desgraciado, del falso Cristo Miranda, de este idiota mental que se ha inventado semejante doctrina satánica para engañar a algunos. Este descerebrado y embustero del Miranda enseña que el apóstol Pedro representaba un ministerio corrupto. Esta mentira diabólica del Miranda es otra calumnia más contra el apóstol Pedro. Estos hijos del diablo de la secta Creciendo en Desgracia o Creciendo en Mentira no solo no se conforman con acusar falsamente al apóstol Pedro de ser el asesino de Pablo, el que conspiró contra la vida del apóstol Pablo, sino que encima le acusan a Pedro de tener un ministerio corrupto, un ministerio pastoral corrupto. Con lo cual también están llamando corrupto al propio Jesús, al Hijo de Dios, ya que Jesús fue quien escogió al apóstol Pedro para que cuidara o pastoreara a sus ovejas. Como hemos visto antes arriba en Juan 21, versos 15 al 17. Y el propio apóstol Pablo dijo bien claro que la iglesia de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, en plural. Vamos a leerlo. Efesios 3, versos 20 al 21. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, está hablando en plural, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Observemos estas palabras del apóstol Pablo en Efesios 3. Si Pablo hubiera enseñado lo que enseña este descerebrado hijo del diablo, este desgraciado del falso Cristo Miranda, entonces Pablo jamás habría escrito esas palabras de Efesios 3, donde se dice bien claro que los apóstoles en plural, y entre esos apóstoles del Mesías estaba, por supuesto, el apóstol Pedro, Pablo dijo bien claro que la verdadera iglesia de Dios está fundamentada o edificada sobre estos apóstoles, sobre los cuales obviamente se encuentra el apóstol Pedro. Por lo tanto, lo que enseña este imbécil del falso Cristo Miranda, este descerebrado hijo del diablo, de que Pedro tenía un ministerio corrupto y que era un apóstol de Satanás, es sencillamente una gran mentira que el diablo ha metido en la mente de este descerebrado hijo del diablo, de este pendejo, de este hijo de Satanás, que se hace pasar por Dios y por Jesús. Este idiota mental, este demente del Miranda, así como los idiotas descerebrados que le siguen, enseñan que el otro que habría de venir para cenir al apóstol Pedro era el apóstol Pablo y también el Miranda. Pues semejante idiotez se cae por su propio peso. Es absolutamente ridículo y falso, ya que primero este embustero del Miranda dice que el otro que ceniría a Pedro fue el apóstol Pablo y ahora dice que ese otro es también el mismo, es decir, el Miranda. Solo un demente y un mentiroso patológico puede enseñar semejante idiotez, ya que si el otro, es tan singular, el otro, fue el apóstol Pablo, entonces no puede ser también el Miranda. Observemos que el pasaje, repito, dice otro en singular, no dice otros, está hablando del otro en singular. Por lo tanto, este pasaje bíblico ni se refiere al apóstol Pablo, ni mucho menos a este pendejo hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por el Mesías Jesús. Y ahora vamos a ver la interpretación más repugnante y falsa de todas. Según este pervertido del Miranda, este desgraciado que se hace pasar por Dios, así como los imbéciles embusteros que le siguen. Ellos enseñan que el Señor Jesús que vendrá del cielo, y mencionado por Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, versos 1 al 8, es el propio Miranda, y que el hombre de pecado, predicho por Pablo en ese pasaje, era nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Siendo Pablo, según los mirandistas, el obstáculo que impedía la manifestación del apóstol Pedro. Pues bien, esta espantosa y satánica blasfemia se refuta de la forma más sencilla. Solamente un retrasado mental de alto grado, como es el Miranda, podría enseñar semejante disparate estúpido. Veamos con qué facilidad se refuta esta gran mentira enseñada por los mirandistas. Vamos a leer el pasaje de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 8. Dijo lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, el Mesías, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, hacienda que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está nació en el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El apóstol Pablo estaba en este pasaje hablando de la futura venida gloriosa del Señor Jesús, del verdadero Señor Jesús, no de este pendejo descerebrado, de este hijo de Satanás, llamado José Luis de Jesús Miranda. Este individuo es solamente un tremendo y arrogante blasfemo, un retrasado mental, un hijo del diablo, el cual se está haciendo pasar por el Señor Jesús y por el propio Dios. Pero él solamente es un grandísimo impostor puesto por Satanás para engañar a aquellos que le sigan. El apóstol Pablo dijo que el Señor Jesús no vendrá en gloria sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues bien, ¿dijo el apóstol Pablo que este hombre de pecado fuera el apóstol Pedro? En ninguna parte. Esto es una burda y repugnante calumnia, es un falso testimonio inventado por este pendejo hijo del diablo que se hace pasar por Dios. Si el apóstol Pedro hubiera sido ese hombre de pecado, ese hijo de perdición predicho por el apóstol Pablo, lo habría dicho claramente en ese pasaje de 2 de Tesalonicenses. Pero es que además Pablo dijo que ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, se opondría y ensalzaría a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios. Y la pregunta es: ¿el apóstol Pedro se opuso, se ensalzó sobre todo lo que se llama Dios y se hizo pasar por Dios? Jamás. El apóstol Pedro, que era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, fue escogido por el propio Señor Jesús para que pastoreara y cuidara de sus ovejas, sus corderos, es decir, de sus discípulos. Y el apóstol Pedro predicó el verdadero evangelio de la gracia de Dios, como leemos en Hechos 15:11. Pedro dio testimonio de la muerte y resurrección del Señor Jesús, abriendo el reino de los cielos a los judíos y a los gentiles por medio de la predicación del evangelio. Y al final de sus días, pues dio su vida en el martirio, siendo crucificado en Roma, boca abajo, juntamente con el apóstol Pablo, bajo el reinado del emperador Nerón. Por lo tanto, solo un enfermo mental, solo un hijo del mismísimo diablo y un embustero patológico puede enseñar esa patraña calumniosa de que el apóstol Pedro era el hombre de pecado, el hijo de perdición predicho por el apóstol Pablo. Ahora bien, observe que Pablo dijo que ese hombre de pecado se haría pasar por Dios. ¿Y quién actualmente en el mundo se está haciendo pasar por Dios?
es José Luis de Jesús Miranda. Él forma parte de ese hombre de pecado predicho por el apóstol Pablo, el cual se ensalzaría a sí mismo haciéndose pasar por Dios. Él es quien actualmente se está haciendo pasar por Dios. Sin embargo, el apóstol Pedro jamás se hizo pasar por Dios. Por lo tanto, lo que enseña este engendro del diablo, este desgraciado idiota mental, el Miranda y sus descerebrados seguidores, de que Pedro era el apóstol, que Pedro era el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se haría pasar por Dios, es uno de los mayores falsos testimonios, una de las mayores calumnias que estos hijos del diablo puedan decir contra el apóstol Pedro. Pero ya, como he dicho anteriormente, van a pagar muy caro, van a pagar muy caro en el futuro esta terrible calumnia, este falso testimonio que ellos lanzan contra el apóstol Pedro. Que no tengan ninguna duda, el Señor les va a pagar muy caro cuando se enfrenten delante del tribunal de Dios y comparezcan ante él. Que no tengan la menor duda. Este falso Mesías Miranda, este pendejo, es tan necio, es tan enfermo mental, que ha engañado a muchos necios como él, con la vil calumnia de que el hombre de pecado era el apóstol Pedro, y que él mismo, el Miranda, es el propio Señor Jesús que vendría del cielo. Pero amigos, esta terrible mentira y blasfemia, repito, no va a quedar impune, y el Señor Jesús le va a castigar a este pendejo, a este hijo de Satanás, le va a castigar de forma terrible y va a pagar muy caro este hijo del diablo por proferir semejantes blasfemias, calumnias y falsos testimonios. El propio Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2:8 como el verdadero Jesús, cuando venga del cielo, va a destruir al hombre de pecado, a este hijo de perdición que se hace pasar por Dios, lo va a destruir con el resplandor de su venida. El apóstol Pablo dijo en este pasaje de 2 Tesalonicenses que había un obstáculo que impedía en sus días la manifestación del hombre de pecado. Pues bien, dice ese pasaje que dijo Pablo en ese pasaje que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado fuera el apóstol Pablo. Jamás. El texto no dice por ninguna parte que dicho obstáculo fuera Pablo. Esto es otra burda mentira inventada por este imbécil, por este desgraciado hijo de Satanás que se hace pasar por Dios, el pendejo del Miranda. Pablo nunca dijo por carta cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Nunca lo dijo por escrito. Porque sencillamente, por prudencia, no lo quiso decir por carta. Sin embargo, sí se lo dijo de palabra a los cristianos de Tesalónica cuando estuvo con ellos. Así lo leemos en 2 Tesalonicenses 2:6. Y la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado pasó después a los llamados padres de la iglesia de los cuatro primeros siglos. Pues bien, todos ellos, todos estos cristianos de los cuatro primeros siglos, enseñaban de forma unánime que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era no el apóstol Pablo, sino el imperio romano y el emperador. Y cuando este fuera quitado de en medio, cuando el emperador de Roma fuera quitado de en medio, entonces el hombre de pecado se instalaría en la iglesia haciéndose pasar por Dios. Profecía que se cumple perfectamente en el papado, en el poder papal, en los papas, los cuales, como vimos más arriba, ellos también se hacen pasar por Dios. Y también se cumple en este pendejo, en este hijo de Satanás llamado José Luis de Jesús Miranda, el cual también se está haciendo pasar por Dios. Él forma, por tanto, parte de ese hombre de pecado, de ese hijo de perdición, predicho por el apóstol Pablo. La doctrina de que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el apóstol Pablo es solamente una gran patraña y un disparate descomunal. Jamás se enseña en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que Pablo fuera ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio, como leemos en el verso 7. Si el apóstol Pablo hubiera escrito claramente que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, es decir, eliminado, erradicado, esa carta de Pablo a los tesalonicenses podría caer en manos de las autoridades romanas, y entonces Pablo habría sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma. Y Pablo habría sido ejecutado. Por eso es que Pablo en su sabiduría, ocultó en esa epístola a los tesalonicenses, ocultó la identidad de dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Él nunca dijo por carta que ese obstáculo fuera el emperador de Roma y el imperio, porque, repito, si lo hubiera dicho claramente, Pablo habría sido acusado de conspirar contra la vida del emperador de Roma. A continuación, voy a dar unas cuantas citas importantísimas de algunos llamados padres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos referente a la identidad de dicho obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Y también voy a citar a eminentes autores y comentaristas cristianos, así como de la Enciclopedia Británica. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, la Enciclopedia Británica. Dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Así lo podemos leer en el volumen 2, página 60, artículo El Anticristo, edición de 1961. En el comentario bíblico de Clark leemos, se dice lo siguiente. Dice que el testimonio unido de los líderes de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. Si lo podemos leer en la nota sobre 2 de Tesalonicenses capítulo 2, comentario bíblico de Clark. Y veamos lo que enseñó Jerónimo. Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Él dijo lo siguiente: si Pablo hubiera escogido decir esto abiertamente por carta, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Jerónimo, comentario libro 5, capítulo 25. Esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en esa epístola la identidad de ese obstáculo. Por eso es que él nunca dijo que dicho obstáculo fuera el emperador de Roma y el imperio. Justino Mártir, en su libro Apologías, escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando el emperador desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Si lo leemos en Front, la fe profética de nuestros padres, página 19. Tertuliano dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el Imperio Romano, el cual, quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Si lo leemos en Front, la fe profética de nuestros padres, página 563. Ambrosio de Milán. Ambrosio también dijo, enseñó, que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Si lo leemos en Newton, página 463. Crisóstomo. Este líder cristiano de la Iglesia enseñó exactamente lo mismo. Él dijo lo siguiente: uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el Imperio Romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo, pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Crisóstomo, Homilías, páginas 388-389. Y veamos ahora lo que dice el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 2. Este prestigioso comentario bíblico dice lo siguiente: el romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla. El obispo romano, es decir, el papa, gradualmente se elevó al primado. Por lo tanto, también este comentario, este gran comentario bíblico, dice bien clarito que era el emperador romano el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Esto se encuentra en el comentario exegético y explicativo de la Biblia, página 547. Eliot. El historiador eclesiástico Eliot dice lo siguiente: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, 130 al 200 después de Cristo, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, 347 al 407, inclusive a Jerónimo, 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Eliot. Esto se encuentra en su libro Horae Apocalypticae, libro E, página 92. Por consiguiente, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado no era el Espíritu Santo, no era el apóstol Pablo, sino que era el Imperio Romano y el emperador. Por consiguiente, puesto que ya sabemos perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado, ahora tenemos que saber quién es ese hombre de pecado que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Cuando el antiguo Imperio Romano de Occidente desapareció en el siglo V y el último de los emperadores romanos fue quitado de en medio, solo hubo en la tierra un poder que ocupó el lugar de los emperadores en la ciudad de Roma. Y ese fue el poder papal, fue el Papa. El Papa de Roma es el sucesor directo de los antiguos emperadores romanos. Él sucedió o reemplazó en Roma el poder monárquico de los Césares de Roma. Incluso el papado lleva el mismo título pagano que los antiguos emperadores romanos, el título de Pontifex Maximus. Y como ya hemos visto, era el emperador de Roma quien impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, porque era el poder religioso y político de los Césares de Roma los que impedían en los días de Pablo que otro poder, como el poder papal, ocuparan el lugar de los emperadores en Roma. Mientras que el César de Roma siguiera gobernando, siguiera existiendo y gobernando el imperio, el Papa no podría ocupar su lugar en Roma. Por lo tanto, el César de Roma, el emperador, tenía que ser quitado de en medio, tal como predijo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:7, ser quitado de en medio. Pero cuando en el siglo IV el emperador Constantino trasladó la sede de su imperio de Roma a Bizancio, a Constantinopla, entonces el obispo de Roma, el Papa, tomó el control de Roma, aunque no de toda la cristiandad, ya que este control o dominio del Papa sobre toda la Iglesia Católica o universal comenzó a ocurrir únicamente a partir de la desaparición del emperador de Roma y de la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Entonces es cuando el Papa de Roma, el obispo de Roma, se vio libre de dicha autoridad imperial, ese obstáculo fue quitado de en medio, y entonces el Papa ocupó en Roma el lugar que ocupaban los emperadores romanos, reclamando para sí mismo el título pagano de Pontifex Maximus, título que hasta el día de hoy siguen teniendo los papas de Roma, los pontífices romanos. De esta manera se cumplió perfectamente la gran profecía del apóstol Pablo. Por consiguiente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el Papa de Roma, es el poder papal. Él se instaló en el templo de Dios, que es la Iglesia, y se hace pasar por Dios. Ahora bien, ¿y cuál es el templo de Dios mencionado por el apóstol Pablo? Pues cuando Pablo habló del templo de Dios, siempre se refería al conjunto de cristianos, es decir, a la Iglesia, la cristiandad. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así lo dijo Pablo en 1 Corintios 3:16-17 o en 2 Corintios 6:16. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que ese hombre de pecado se instalaría en la Iglesia, se instalaría como líder supremo de la Iglesia Católica, ocupando así el lugar del Señor Jesús en la tierra. Y esta profecía de Pablo, como he dicho, se cumple al pie de la letra en el papado, en el poder papal, el cual dice ser el representante de Dios en la tierra y el vicario de Cristo en la tierra, pero también esta profecía de Pablo se está cumpliendo en los últimos años en este pendejo, en este desgraciado y descerebrado falso Cristo Miranda, el cual también se está haciendo pasar por Dios. Y escuche bien, usted Miranda, si está escuchando esto, mire bien, imbécil, el sistema de mentira que usted pretende destruir es el que usted mismo predica. Usted predica un falso evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio predicado por el apóstol Pablo y por el apóstol Pedro y por el resto de los apóstoles. Usted está lleno de blasfemias, de arrogancia, de abominaciones, de orgullo, al proclamar que usted es Dios y Jesucristo hombre. Usted, Miranda, está lleno de podredumbre y de mentiras. Y si usted no se arrepiente de todas estas maldades que está haciendo y predicando, lo que le espera a usted, sin ninguna duda, es el terrible juicio de Dios, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y especialmente van a tener un terrible castigo aquellos descerebrados, ignorantes, aquellos impíos, arrogantes, que se están haciendo pasar por Dios y por el Señor Jesús, como hace usted. Y que el apóstol Pablo llamó claramente el hombre de pecado, el hijo de perdición, ya que el destino final de estos será la perdición, la destrucción eterna. Y ahora vamos a estudiar la sección del diablo, de Satanás, cómo el Nuevo Testamento habla de la existencia de Satanás el diablo como alguien real. Una de las doctrinas fundamentales de este pendejo, de este descerebrado e imbécil falso Mesías Miranda y sus descerebrados seguidores, consiste en enseñar que Satanás el diablo ya no existe y que fue destruido cuando el Señor Jesús murió en el madero. El único pasaje de la Biblia donde este imbécil del Miranda basa esta doctrina de que Satanás ya no existe, de que fue destruido, es Hebreos capítulo 2, verso 14, de la versión Reina Valera, y que dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo que este engañador descerebrado, lo que este desgraciado del Miranda no se atreve a decir, es que esta traducción de la versión Reina Valera de Hebreos 2.14 es falsa, se trata de una traducción falsa. ¿Por qué? Porque el significado real no es ese. La palabra griega utilizada por Pablo en ese pasaje es catargeo. Y esta palabrita no significa destruir, sino abolir, anular, detener, hacer inactivo. Como cualquiera puede comprobar en cualquier diccionario de griego. Si el apóstol Pablo hubiera querido decir que Satanás el diablo fue destruido, fue aniquilado, entonces Pablo hubiera utilizado la palabra griega kataluo, que significa destruir, aniquilar. Por cierto, si alguno está dudando de que Satanás y el diablo no son la misma persona, que sepa que lo son, tal como dicen estos pasajes en Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Apocalipsis 20:2. ¿Cuál es entonces el significado verdadero de Hebreos 2:14? Pues sencillamente lo que dice ese texto es que el Señor Jesús se hizo carne, se hizo hombre, y por medio de su muerte detuvo, anuló, hizo inactivo a Satanás, para que él ya no pueda engañar o hacer daño a los escogidos de Dios, es decir, a los verdaderos cristianos. Pues Jesús los protege, los guarda, y entonces el maligno, el diablo, no los puede dañar, no los puede tocar, tal como dijo el apóstol Juan en 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Observemos que es a los escogidos de Dios, a los cuales Satanás no puede hacer daño, no los puede tocar, sin el permiso de Dios. Pero sí que engaña a los del mundo, como leemos en Apocalipsis 12:9, donde se dice que el diablo está engañando al mundo entero. Pero como los verdaderos discípulos de Jesús, los cristianos, estamos en el mundo, pero no formamos parte del mundo, entonces el diablo no nos puede tocar, no nos puede engañar. Pero a los del mundo sí. El apóstol Juan en 1 Juan 5:19 dijo lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por consiguiente, en Hebreos 2:14 no se enseña por ninguna parte que Satanás fuera destruido y dejara de existir cuando murió Jesús en el madero. Lo que enseña este texto es que Satanás quedó abolido, inoperante, detenido, quedó inactivo. La palabra griega es catargeo. para con los escogidos de Dios, cuando el Mesías murió en el madero. Pero esto de ninguna manera significa que Satanás, el diablo, fuera destruido y dejara de existir cuando Jesús murió. ¿Por qué? Porque sencillamente en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes donde se menciona a Satanás, el diablo, como un ser real, maligno, existente y activo en el mundo. Repito, para los escogidos de Dios, Satanás está detenido, inactivo, porque él no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. Pero para el mundo, inmerso en la maldad y las tinieblas, Satanás está suelto, activo, y lo puede hacer mucho daño. Por eso es que en Apocalipsis 12:9 se dice bien claro que el diablo está engañando al mundo entero. Fíjese bien, dice que el diablo está engañando al mundo entero. Si lo está engañando es porque Satanás, el diablo, existe. Porque si el diablo no existiera, si el diablo hubiera sido destruido, entonces no podría engañar al mundo entero. Pero ahora viene lo tremendo y asombroso. Resulta que este engendro del diablo, este descerebrado e imbécil, el falso Cristo Miranda, que se hace pasar por Dios y por Jesús, así como su secta, creciendo en desgracia, proclaman a bombo y platillo al mundo que ellos solamente creen en los escritos del apóstol Pablo. Es decir, ellos dicen que no creen en el diablo Satanás porque enseñan que el diablo ya no existe, que fue destruido. Pero resulta que si leemos los escritos del apóstol Pablo, ahí se dice bien clarito cómo Satanás, el diablo, existe y actúa libremente en el mundo. Por lo tanto, cuando este embustero e idiota del falso Cristo Miranda y sus imbéciles seguidores dicen creer solamente en los escritos del apóstol Pablo, pero dicen que no creen en la existencia del diablo, están mintiendo. Y en realidad no creen en los escritos del apóstol Pablo, ya que Pablo enseñó bien claro que Satanás, el diablo, existe. Vamos a leerlo en unos cuantos pasajes, especialmente pasajes de Pablo, donde él enseñó claramente que Satanás, el diablo, existe y está activo en el mundo. Vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 13, versos 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? En este pasaje, como podemos leer, Pablo le llamó a Elimas, el mago, a este perverso engañador, le llamó hijo del diablo. Y si le llamó hijo del diablo es porque el diablo existe. Y ahora vamos a leer Hechos capítulo 26, versos 14 al 18. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Observe bien cómo en estas palabras es nada más y nada menos que el propio Jesús quien está hablando. Es un pasaje con una importancia tremenda, pues en él Jesús mismo menciona a Satanás como un ser existente y real. Está hablando de la potestad de Satanás. Por lo tanto, según Jesús, recordemos que estas palabras Jesús las dijo bastante tiempo después de resucitar y de ascender al cielo. Él se apareció a Pablo y habló claramente de la potestad de Satanás. Por lo tanto, para el Señor Jesús, Satanás, el diablo, existe y tiene poder. Pablo citó esas palabras que el Mesías le dijo. Estas palabras de Jesús, Pablo las citó y vemos cómo claramente se habla de Satanás, de la potestad, del poder de Satanás. Por lo tanto, decir que Satanás no existe, que fue destruido, es ir en contra de las propias palabras de Jesús, el Hijo de Dios. Están estos mirandistas llamando mentiroso al propio Hijo de Dios. En Romanos 16:20, Pablo dijo lo siguiente: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, sea con todos vosotros. Si Satanás no existiera, entonces Pablo no habría escrito estas palabras. Y ahora vamos a 1 Corintios 5, versos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este pasaje es de una importancia crucial, porque no solamente menciona a Satanás, sino que Pablo está haciendo una clara diferencia entre Satanás y la carne. Cuando estos mirandistas enseñan que Satanás es la carne, están mintiendo, porque en esta palabra, en este pasaje, Pablo hace una clara diferencia entre Satanás el diablo y la carne. Está hablando de que el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Por lo tanto, la carne no es Satanás. Estos mirandistas, hijos del diablo, están mintiendo como bellacos cuando enseñan que Satanás y la carne es lo mismo. Y ahora vamos a 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí está Pablo hablando claramente cómo Satanás tienta, él es el tentador, cómo Satanás puede tentar a los verdaderos cristianos. Y, por lo tanto, si él no existiera, si el diablo no existiera, Pablo jamás habría escrito esas palabras. Y ahora vamos a leer 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí vemos cómo Pablo habla de Satanás como un ser real existente, el cual puede maquinar, él maquina cómo hacer daño, cómo intentar engañar al mundo. Por lo tanto, el diablo existe, según el apóstol Pablo, y si él no existiera, jamás Pablo habría escrito estas palabras. Y ahora veamos 2 Corintios 11, versos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí Pablo dice bien claro, como el diablo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no es la carne, Satanás no fue destruido, él existe. Porque Pablo dijo bien claro que él se disfraza, se camufla como un ángel de luz. Si él no existiera, si el diablo no existiera, entonces Pablo no habría escrito estas palabras. Veamos lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Este pasaje también es de una importancia crucial, porque aquí Pablo también está haciendo una clara diferencia entre la carne y Satanás. Estos mirandistas, repito, mienten como bellacos, estos hijos del diablo, hijos del padre de la mentira, cuando enseñan que la carne y Satanás es lo mismo, porque aquí Pablo diferencia bien clarito a Satanás de la carne. Está hablando de un aguijón en la carne, de un aguijón en su carne, el cual era un mensajero de Satanás. Satanás envía a estos mensajeros, y puede poner aguijones en la carne. Por lo tanto, la carne y Satanás son dos cosas muy diferentes. Y veamos ahora lo que dijo Pablo en Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Igualmente, si Pablo no creyera en la existencia del diablo, entonces él jamás habría escrito esas palabras. O en Efesios 6:11, donde dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Aquí vemos como Pablo menciona a Satanás, el cual puede acechar a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, el diablo, Satanás, existe, según el apóstol Pablo. Él todavía aún no ha sido destruido. O en 1 Tesalonicenses 2:18, donde dijo Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí Pablo dice bien clarito cómo Satanás puede estorbar a los cristianos. Los puede estorbar. O en 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí Pablo está hablando de la venida, la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, y dice que este inicuo vendría su advenimiento sería por obra, por poder de Satanás. Es Satanás el diablo quien daría el poder a este hombre de pecado que se haría pasar por Dios. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, Satanás el diablo existe. Y él da su poder, ¿eh? Él da su poder al hombre de pecado. Si el diablo no existiera, pues Pablo obviamente no habría escrito estas palabras. O en 1 Timoteo 1, versos 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí vemos como Pablo entregó al diablo, a Satanás, a estos dos, a Himeneo y Alejandro, a estos dos blasfemos, para que aprendieran a no blasfemar. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, repito, Satanás el diablo existe. En 1 Timoteo 3, versos 6 y 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí Pablo dijo una vez más como Satanás el diablo puede poner lazos. Puede poner lazos. Si Satanás puede poner trampas, puede poner lazos, es porque el diablo existe. Si él no existiera, si Satanás no existiera, entonces Pablo habría mentido y el diablo, obviamente, no podría poner trampas, no podría poner lazos. En 1 Timoteo capítulo 5, versos 14 y 15, dijo Pablo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en por de Satanás. Aquí vemos como Pablo dijo bien claro que Satanás tiene seguidores. Se han apartado en pos de Satanás, para seguir a Satanás. Si Satanás el diablo no existiera, entonces Pablo habría mentido en ese pasaje. O en 2 Timoteo capítulo 2, versos 25-26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una vez más, aquí Pablo está hablando del diablo, el cual pone lazos, pone trampas. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, el diablo es un ser real y existente. Estos mirandistas, hijos del diablo, están mintiendo como bellacos cuando dicen, cuando enseñan que Satanás el diablo no existe. Él está vivo, él está actuando en el mundo, está engañando al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9. ¿Y el engaño fundamental de Satanás cuál es? Pues es precisamente hacer creer al mundo que él no existe. El mismo engaño que enseña este pendejo, este hijo del diablo, este embustero desgraciado del Miranda que se hace pasar por Dios y por Jesús. Repito, es a los escogidos de Dios, a los cuales Satanás no puede tocar, no los puede engañar. Es decir, Satanás está inactivo, detenido, inoperante para con nosotros, los verdaderos cristianos, y esto a partir de la muerte del Señor Jesús en el madero. Pero esto de ninguna manera significa que Satanás fuera destruido y dejado de existir. Al contrario, Satanás más que nunca está engañando al mundo entero y ahora especialmente con esta secta abominable y apestosa liderada por este engendro del diablo, por este pendejo que se hace pasar por Dios y por el Hijo de Dios. Aunque como ya vimos, esto ya lo profetizó el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, cuando habló de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, el cual se haría pasar por Dios. ¿Y cuándo será destruido Satanás según la Biblia? Pues si leemos Apocalipsis capítulo 20, verso 10, ahí se dice bien clarito que el diablo, Satanás, será arrojado al lago de fuego al final del milenio. Es entonces cuando el diablo será destruido en el fuego y dejará de existir para siempre. Este falso idiota del Miranda, que se hace pasar por Dios, es, por lo tanto, forma parte del hombre de pecado, de ese hijo de perdición, el cual, por poder de Satanás, aparecería en el mundo. Como predijo el apóstol Pablo, cuando habló de la apostasía y de la manifestación del hombre de pecado, con el poder de Satanás, él, este hombre de pecado, aparecería en el mundo haciéndose pasar por Dios. Hombre de pecado que, como ya hemos visto, se cumple en el Papa, en los papas, en el poder papal y también en este pendejo, en este desgraciado del Miranda que se hace pasar por Dios. Y ahora vamos a ver cómo será la futura venida gloriosa del verdadero Mesías Jesús. Este engendro del diablo, este pendejo descerebrado que se hace pasar por Dios, el Miranda, enseña como doctrina fundamental de su secta, creciendo en desgracia, que él es Jesús, el cual, según él, ha regresado a la tierra para restaurar todas las cosas. Pues bien, veamos cómo miente este demente, este pendejo hijo del diablo. Veamos cómo será la verdadera venida gloriosa del verdadero Mesías Jesús. Tanto Jesús como el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles enseñaron muy claramente cómo será la venida gloriosa del verdadero Jesús. Leyendo esos pasajes bíblicos, vamos a descubrir entonces cuán falso, impostor y perverso y satánico es este imbécil, este descerebrado e impostor del Miranda. Veamos primero cómo dijo el Señor Jesús que será su futura venida gloriosa. Vamos a leerlo en Mateo 24, versos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pues bien, en estas palabras del Señor Jesús, del verdadero Jesús, aprendemos lo siguiente. 1. Jesús dijo que su venida gloriosa será, ¿cuándo? Él dijo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pues bien, esta gran tribulación o persecución contra los santos de Dios, los verdaderos cristianos, aún no ha terminado. Al contrario, se va a intensificar en el futuro durante el futuro gobierno mundial de la bestia, del falso Mesías y de su aliado religioso, el falso profeta. Ese gobierno mundial que va a durar 42 meses. Entonces la bestia, este falso Mesías, hará la guerra a los santos y los vencerá, es decir, los matará. Como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 al 7. Y el Señor Jesús, por lo tanto, vendrá del cielo inmediatamente después de esta tribulación de aquellos días. Después de esta gran persecución contra los verdaderos cristianos es cuando vendrá el Señor Jesús. Por consiguiente, es imposible, absolutamente imposible, que este perverso, que este engañador del Miranda, este pendejo, sea el Señor Jesús, ya que dicha tribulación mundial contra los verdaderos cristianos aún no ha comenzado. El Señor Jesús dijo claramente que justo antes de su venida gloriosa, el sol se oscurecerá de repente, la luna no dará su resplandor y una gran lluvia de estrellas o meteoritos caerán del cielo a la tierra. Esto demuestra a las claras que este pendejo del Miranda, que este individuo es un gran impostor, no es el verdadero Mesías Jesús, porque esta profecía de Jesús en Mateo 24 aún no se ha cumplido. El sol aún no se ha oscurecido de repente, la luna tampoco ha dejado de dar su luz y las estrellas o meteoritos aún no han caído del cielo a la tierra. El Señor Jesús dijo bien claro que Él vendrá del cielo, es decir, la señal de su venida aparecerá en el cielo, no en la tierra, y todas las tribus de la tierra entonces se van a lamentar cuando le vean llegar del cielo en las nubes, en esas nubes voladoras, con gran poder y gloria. Ahora bien, esta profecía de Jesús la ha cumplido este demente, este hijo del diablo, este pendejo del falso Cristo Miranda. De ninguna manera. Este engañador no es Jesucristo hombre, no es el Señor Jesús, sino que es un gran impostor enviado por el mismísimo Satanás para engañar a muchos. El falso Mesías Miranda jamás ha venido del cielo en una nube voladora con gran poder y gloria, ni todas las tribus de la tierra se han lamentado al verle. Por lo tanto, este perverso y descerebrado engañador no es el verdadero Jesús, no es Jesucristo hombre, sino un vulgar impostor, un engendro del diablo, un demente que está llevando a la perdición a muchos necios y necias que le siguen ciegamente y que creen en este pendejo. El Señor Jesús dijo bien claro que cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos que estén en la tierra, a sus escogidos, a la iglesia, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, esa reunión de los escogidos, de los verdaderos cristianos, se efectuará en el cielo atmosférico. Por eso es que dice desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí va a ocurrir esa reunión de los verdaderos cristianos, de la iglesia, con el Señor Jesús. Pues bien, esta profecía jamás la ha cumplido este pendejo descerebrado del falso Cristo Miranda, el cual pues se hace pasar por Dios y por el Señor Jesús. Ya que los verdaderos cristianos, los escogidos de Dios, aún no hemos sido arrebatados en nubes, en estas nubes voladoras mencionadas por Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, los ángeles de Dios aún han reunido a estos escogidos para recibir al Señor en el aire, en la atmósfera. Ya que nosotros los cristianos aún estamos en la tierra, y cuando el verdadero Jesús venga del cielo, seremos arrebatados en esas nubes voladoras, ese mismo tipo de nube, este mismo tipo de Shekinah, nube voladora que es mencionada en la Biblia, en el libro del Éxodo, la cual era una nube voladora visible completamente, de noche resplandecía como nube de fuego, y de día era una columna de nube que guiaba a Israel a través del desierto. Y dentro de esa nube voladora iba el propio ángel de Yahvé, llamado también Yahvé, dentro de ella guiando a Israel por el desierto. Pues bien, Pablo dijo que cuando el Señor Jesús venga del cielo, seremos los cristianos arrebatados también en ese mismo tipo de nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera, algo que aún, evidentemente, no ha ocurrido. Por lo tanto, cuando este pendejo hijo de Satanás, el pendejo del Miranda, enseña que él es Jesús, que ya ha regresado a la tierra, está mintiendo como un bellaco, y solamente un anticristiano descerebrado puede creer a semejante pendejo hijo de Satanás que se hace pasar por Jesús. Este individuo que lidera esta secta, decreciendo en mentira, creciendo en desgracia, es sencillamente un gran farsante, un engendro del mismísimo diablo, el cual ha sido puesto por Satanás para engañar a aquellos que han rechazado el verdadero evangelio. Por cierto, estos descerebrados mirandistas se han inventado la gran mentira de que esa venida gloriosa de Jesús será en dos etapas. Según ellos, la primera etapa de la venida gloriosa de Jesús será en forma humana y carnal. Y según ellos, esta primera etapa la ha cumplido este individuo, el Miranda. Y la segunda etapa de la venida gloriosa de Jesús será en forma gloriosa y celestial. Y según los mirandistas, se cumplirá también en el Miranda. Esta imbecilidad anticristiana es solamente una pura invención de estos hijos del diablo. La Biblia y el Evangelio jamás hablan de semejante idiotez. Al contrario, la Escritura solo habla de una venida gloriosa del Señor Jesús sin etapas. Los dos ángeles dijeron bien claro, después que Jesús ascendió al cielo, dijeron bien claro a los apóstoles que el Señor Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. Así lo leemos en Hechos 1:11. Jesús se fue directamente al cielo sin etapas, como podemos ver en Hechos 1, y él volverá del cielo de la misma manera, de la misma forma que se fue, es decir, sin etapas. Por lo tanto, esa doctrina perversa de este pendejo del Miranda, de una venida gloriosa del Señor en dos etapas, es una doctrina tan idiota, satánica y perversa que solo una pandilla de embusteros, de descerebrados e hijos del diablo, como son los mirandistas, se la pueden creer. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues bien, según este perverso y descerebrado falso Cristo Miranda, así como sus descerebrados seguidores, ellos enseñan que esa venida gloriosa del Señor Jesús, mencionada por Pablo, es nada más y nada menos que la venida de este pendejo del Miranda. Esto, estimados oyentes, es una de las mayores blasfemias e imposturas que los hijos de Satanás se puedan inventar. Esa misma profecía de Pablo en Primera de Tesalonicenses desenmascara a este impostor del Miranda. Y veamos por qué. Porque Pablo se estaba refiriendo a la futura venida gloriosa del Señor Jesús. Él dijo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, que el verdadero Mesías, Jesús, vendrá de forma visible y corporal descendiendo del cielo. Y esto jamás lo ha cumplido este pendejo e impostor del Miranda. Este idiota mental, este engañador, no procede del cielo, no ha venido del cielo con gran poder y gloria, sino que procede de la tierra. Es un ser carnal, diabólico, es un ser satánico, enviado por el propio Satanás, mientras que el verdadero Jesús vendrá del cielo, enviado por el Dios Padre, vendrá con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles, como dijo Jesús en Mateo 25:31, y que estos farsantes mirandistas no me vengan con ese cuento ridículo y falso de que esta profecía de Pablo se cumple con la señal televisiva de Telegracia, ya que la profecía de Pablo no se está refiriendo a ninguna señal televisiva, sino a la venida personal del mismísimo Mesías Jesús, Señor Jesús, el cual descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El apóstol Pablo dijo que cuando Jesús descienda del cielo, ¿qué va a ocurrir? Pues dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección de los santos, de los verdaderos cristianos muertos, Pablo la mencionó también en 1 Corintios 15, 23 y versos 50 al 54. Y en este importante pasaje de Pablo, dijo que cuando Jesús venga, los santos serán transformados de mortal a inmortalidad, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, de forma instantánea. Sus cuerpos corruptibles serán transformados en un instante de mortales a cuerpos inmortales y gloriosos. Ahora bien, este pendejo e hijo del diablo, este desgraciado del Miranda, ha venido hace unos cuantos años a la tierra. Pues bien, él ha resucitado a los muertos. Él jamás ha resucitado a nadie. Ningún cristiano muerto ha resucitado. Ningún cristiano vivo ha sido arrebatado en nubes, juntamente con los resucitados, para recibir al Señor en el aire. Nadie ha sido transformado de mortal a inmortalidad. Por lo tanto, esto demuestra sin ninguna duda que este idiota mental, que este pendejo hijo de Satanás, es sencillamente un falso Mesías, un falso Cristo, un gran impostor enviado por el poder de Satanás, el cual ha engañado a muchos idiotas descerebrados como él, con esa vulgar y espantosa doctrina de demonios. El apóstol Pablo dijo bien claro que cuando el Señor Jesús, el verdadero Jesús, venga en gloria, venga del cielo a la tierra, y los santos muertos resuciten, entonces los cristianos que queden vivos en la tierra, que hayan quedado vivos en la tierra, serán arrebatados en nubes juntamente con los santos resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire, es decir, en la atmósfera. Esta tremenda profecía del apóstol Pablo, pues tampoco evidentemente la ha cumplido este imbécil hijo de Satanás del Miranda, este pendejo, el cual se hace pasar por Dios y por Jesús. Ningún cristiano vivo en la tierra ha sido arrebatado en nubes para recibir al Señor Jesús en la atmósfera terrestre, el aire, lo cual demuestra sin ninguna duda que este engendro del diablo, el Miranda, es solamente un falso Mesías, es un gran impostor que ha engañado a miles de idiotas, de seguidores de su falsa y diabólica doctrina perversa. Y en este pendejo, en este falso Cristo Miranda, se cumplen esa impresionante profecía de Jesús cuando dijo que vendrían muchos haciéndose pasar por él. Vamos a ver ahora quién es realmente el anticristo enseñado en el Nuevo Testamento. Esta secta perversa, apestosa, decreciendo en desgracia, creciendo en mentira, liderada por este imbécil, por este perverso hijo de Satanás que se hace pasar por Dios, el Miranda, enseña que el anticristo es todo aquel que sigue al Señor Jesús antes de resucitar. Según este idiota mental, este descerebrado, el apóstol Pablo era un anticristo. Según este engañador, los apóstoles llamaban a Pablo anticristo. Porque según este engañador, Pablo no era un seguidor de Jesucristo hombre, sino solamente un seguidor del Señor Jesús resucitado. Es decir, según esta secta del diablo, hay dos Cristos. el Señor Jesús antes de resucitar y el Señor Jesús después de resucitar. Como todos sabemos, este falso Mesías demente, este pendejo del Miranda, se ha proclamado también el anticristo y afirma que su secta, su iglesia, es la congregación de los anticristos. Pues bien, esta doctrina de este pendejo del Miranda sobre el anticristo es una de las doctrinas más falsas, idiotas y blasfemas que alguien se pueda inventar. Pero además es una doctrina que cualquiera que conozca un poco el Nuevo Testamento, la verdadera doctrina cristiana, la puede refutar y pulverizar de la forma más sencilla, como voy a demostrar seguidamente. La Biblia dice bien claro que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Vamos a leerlo en 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Decir que los verdaderos cristianos somos anticristos, la congregación de los anticristos, como dice este imbécil, este idiota mental del falso Cristo Miranda y sus imbéciles seguidores, es la cosa más idiota, falsa y repugnante que puedan decir los hijos de Satanás. Decir que el apóstol Pablo era un anticristo es una de las calumnias más grandes y satánicas que se puedan decir contra el apóstol Pablo, ya que Pablo no negaba que Jesús es el Mesías, el Cristo. Al contrario, cualquiera que lea el Nuevo Testamento podrá comprobar cómo Pablo enseñaba una y otra vez que Jesús es el Mesías, el Cristo y el Hijo de Dios. Esto lo puede leer cualquiera en el libro de los Hechos de los Apóstoles o las propias epístolas del apóstol Pablo. Por lo tanto, Pablo no era un anticristo. Cuando estos idiotas mirandistas, cuando estos hijos del diablo dicen que Pablo era un anticristo o que los apóstoles llamaban a Pablo anticristo, están mintiendo como buenos hijos del padre de la mentira que son. Son hijos de su padre el diablo, son hijos de Satanás, porque mienten como bellacos y quien miente es un hijo del padre de la mentira. No es un hijo de Dios, sino un hijo de Satanás. Los verdaderos cristianos no somos anticristos por la sencilla razón de que nosotros confesamos que Jesús es el Cristo, el Mesías. Si nosotros no creyéramos que Jesús es el Mesías, entonces sí que seríamos anticristos. Pero como el idiota y embustero del Miranda, este pendejo hijo de Satanás, enseñan que ellos son anticristos, entonces es porque ellos no son verdaderos cristianos. Ellos son anticristianos, son hijos de Satanás, son hijos del diablo, son hijos del padre de la mentira. Y van a ir al mismo lugar que va a ir su padre, es decir, al lago de fuego. En ese lugar, donde Satanás será destruido al final del milenio, como dice Apocalipsis 20:10, van a estar también, según el libro del Apocalipsis, todos los mentirosos y todos los idólatras, como dice Apocalipsis 21:8. Estos mirandistas son unos embusteros, unos mentirosos, unos calumniadores, son unos blasfemos. Por lo tanto, sencillamente van a estar en este lugar donde va a ser arrojado Satanás al final del milenio. Van a ser arrojados al fuego. Según el falso Mesías Miranda, la bestia es Jesús y él mismo. El perverso y falso Mesías Miranda, que lidera esta secta diabólica y apestosa decreciendo en desgracia, enseña una de las mentiras y blasfemias más diabólicas y estúpidas que los hijos del diablo se puedan inventar. Según ese idiota engañador que se hace pasar por Dios y por Jesús, la bestia mencionada en el libro del Apocalipsis es el propio Jesús, el Hijo de Dios, y según este Miranda, por lo tanto, como el Miranda dice que él es Jesús, entonces él mismo dice que es la bestia del Apocalipsis. En realidad, hay que ser un descerebrado total para creer esa espantosa blasfemia y mentira inventada por este engendro del diablo llamado Miranda. Repito, todos aquellos y aquellas que siguen ciegamente a este engañador enviado por Satanás son unos descerebrados de alto grado. Es decir, la mente de ellos está totalmente vacía y desquiciada, entenebrecida por el propio falso Cristo Miranda, porque veamos seguidamente lo estúpida, falsa y perversa que es esa doctrina inventada por este pendejo, por este necio llamado Miranda. El impostor y embustero Miranda dice que él es la bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13 versos 1 al 10. Ahora bien, resulta que el Apocalipsis dice bien clarito que esa bestia recibirá su poder, su trono y la autoridad del mismo dragón, es decir, de Satanás, como dice Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por lo tanto, atención, el propio Miranda está diciendo bien claro que es Satanás quien le ha dado a él la autoridad que tiene. Él mismo está diciendo que es el diablo quien le ha enviado y que su autoridad procede del mismo Satanás. Pero no solo eso, resulta que este engendro del diablo llamado Miranda enseña también que Jesús, el Hijo de Dios, es también esa bestia, con lo cual está diciendo que el propio Mesías, el Hijo de Dios, el verdadero Jesús, era un enviado de Satanás y que el poder de Jesús procedía del mismísimo Satanás. Mire usted, Miranda, no piense ni por un segundo que usted va a escapar del terrible juicio de Dios que le espera. La ira de Dios va a caer sobre usted dentro de poco tiempo y usted va a pagar con su vida todas estas apestosas blasfemias y mentiras que está profiriendo. No tenga usted la menor duda, usted que se cree Dios y Jesús y que afirma de forma arrogante ser inmortal y que nunca va a morir, va a morir. Dios se va a burlar de usted y le va a quitar la vida de forma semejante a como se la quitó al rey Herodes cuando proclamó ante el pueblo que él era Dios. Y de repente, dice el libro de los Hechos, la ira de Dios cayó sobre él y fue devorado por los gusanos estando aún vivo. Así lo podemos leer en Hechos capítulo 12, versos 21 al 23. El Apocalipsis dice bien claro que cuando Jesús venga en gloria, la bestia será apresado juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, y ambos individuos serán arrojados vivos a un lago de fuego. Vamos a leer el pasaje que es en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El pendejo y embustero del Miranda dice que él mismo es la bestia. Por lo tanto, él mismo está diciendo que en el futuro va a ser arrojado vivo al lago de fuego, lo cual demuestra hasta qué grado de estupidez mental ha llegado ese engendro del diablo que se hace pasar por Dios y por el Mesías Jesús. Pero no solo eso. Como dicho pendejo del Miranda afirma que él es Dios y el Hijo de Dios, Jesús, entonces también está diciendo que Dios y Jesús son la bestia y que ambos serán arrojados vivos al lago de fuego. En mi vida he conocido a muchos imbéciles religiosos, blasfemos e idiotas mentales, pero como este el Miranda, jamás. Este hijo del diablo es el tipo más blasfemo, idiota y descerebrado que he conocido jamás. E igual que él, están todos aquellos idiotas que le siguen ciegamente y creen en sus mentiras doctrinales demenciales y en sus pretensiones blasfemas de divinidad. Lo único que le espera a ese mentiroso, pendejo y blasfemo falso Cristo, así como a todos sus seguidores, es el terrible lago de fuego y azufre, donde irán a parar todos los mentirosos, como dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este hijo del diablo, que se hace pasar por Dios, el pendejo del Miranda, enseña a sus descerebrados seguidores que Jesús es la bestia, porque en Apocalipsis 17, verso 11, se dice que la bestia era, es decir, que la bestia existió en la tierra antes de escribirse el Apocalipsis. Y entonces ese descerebrado e impostor del Miranda llega a la conclusión de que esa bestia era Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿dónde dice Apocalipsis 17:11 que esa bestia que existió fuera Jesús? En ninguna parte. Esa repugnante e idiota interpretación Se la ha inventado este retrasado mental del Miranda. El Apocalipsis jamás enseña que Jesús fuera la bestia. Al contrario, el Apocalipsis hace una clara distinción entre Jesús, el Cordero, y la bestia. Esta bestia hará la guerra contra el Cordero, contra Jesús, como leemos en Apocalipsis 19:19. Ahora bien, si esa bestia es Jesús, tal como enseña el imbécil endemoniado del Miranda, ¿cómo Jesús va a hacer la guerra contra Jesús? Pero se puede dar una interpretación más demencial y diabólica que esa. Realmente hay que ser un idiota mental de alto grado para creer a ese pendejo impostor que se hace pasar por Dios y por Jesús. Al endemoniado del Miranda le queda muy poco tiempo de vida. El juicio terrible de Dios va a caer sobre usted, Miranda, y entonces su secta de descerebrados y embusteros va a desaparecer para siempre y no quedará ni rastro. Como el pendejo endemoniado del Miranda dice que él es Jesús y que Jesús es la bestia, entonces él llega a la conclusión de que Apocalipsis 13:7 enseña que Jesús hará la guerra a los santos, los verdaderos cristianos, y los vencerá. Es decir, según ese idiota mental de alto grado, así como sus imbéciles seguidores, el propio Jesús va a perseguir y a matar a sus verdaderos seguidores, los santos. Realmente, hay que estar zumbado completamente de la cabeza para enseñar semejante blasfemia estúpida. ¡Qué burda doctrina de demonios! Por cierto, cuando Apocalipsis 13:7 dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, significa que los matará. ¿Por qué? Porque si leemos dos versos más adelante, en el verso 10, Apocalipsis 13:10, se dice bien clarito que esos santos serán encarcelados o muertos a espada, es decir, decapitados. Es decir, la bestia sencillamente hará que los verdaderos cristianos, los santos, sean encarcelados o decapitados, y por eso es que Apocalipsis 13:7 dice que los vencerá. Obviamente, los cristianos verdaderos somos más que vencedores porque la muerte es para nosotros victoria, es ganancia. Como dijo Pablo en Filipenses 1:21, dijo lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es decir, victoria, ganancia. Como puede ver, la muerte para el cristiano verdadero es ganancia, es victoria. Por lo tanto, aunque la bestia vencerá a los cristianos, los santos, matándolos, la muerte de esos cristianos verdaderos será la victoria o ganancia de ellos. Porque ellos habrán vencido a Satanás con la palabra de su testimonio, no amando sus propias vidas, sino entregándolas en el martirio. Como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12:11, que dice lo siguiente: y ellos, está hablando de los verdaderos cristianos, los vencedores, le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En fin, el Apocalipsis dice bien claro cuál será el terrible destino final de la bestia, como dice Apocalipsis 19:20, donde se dice que será arrojado vivo juntamente con el falso profeta al lago de fuego cuando venga el Señor Jesús. Y este terrible destino final, que es el mismo que le espera a este pendejo, al pendejo del Miranda, que se hace pasar por Dios, por Jesús y por la bestia. Y él mismo, el propio Miranda, enseña que ese será su espantoso y doloroso destino final. Bien, para terminar, les invito que pinchen en el enlace que se encuentra en la versión PDF de este documento, donde podrán ver unos magníficos vídeos que demuestran la falsedad del mirandismo diabólico. Les ha hablado Tito Martínez.